Somos mucha gente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 30 de julio del año 2024 y hoy es el día que tras 24 horas del cierre de las urnas en Venezuela y sin presentar las actas electorales ni las bases de datos ni a los observadores internacionales ni a los partidos opositores, Nicolás Maduro asume la victoria con humildad de obrero. Mientras acusa a la oposición de intentar hackear el sistema de recuento y de intentar un golpe de Estado. La oposición, mientras, dice disponer de más del 73% de los votos de acuerdo a las actas electorales que obran en su poder y que demostrarían la amplia victoria de Edmundo González, que también se declara presidente electo. La comunidad internacional reclama garantías electorales y exige transparencia a los resultados de las elecciones en Venezuela, mientras Maduro rompe las relaciones con los países que niegan la victoria del dictador, y digo dictador porque esto ya clama lo impensable, ¿quién cuestiona su triunfo o niegan su victoria? Pues ¿cómo responde Maduro? Cerrando las embajadas y expulsando a sus cuerpos diplomáticos. Ya van en 24 horas 7 países iberoamericanos: Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, que se adelanta a la acción del líder bolivariano. 3 apoyos claros a la dictadura de Maduro: Cuba, Bolivia y Nicaragua, que celebran y felicitan a Nicolás Maduro. Y 3 países pendientes en sus posiciones, claves para el futuro de Iberoamérica y de Venezuela. Se trata de el Brasil de Lula da Silva, la México de López Obrador y la Colombia de Petro. Quizás estos 3 personajes, estos 3 políticos de izquierdas puedan convencer a Maduro que la democracia está basada en los votos y que 1 más 1, 2 y 2 más 2, 4. Que 2 es más que 1 y que 3 es más que 2. Y que hay que ceder el poder cuando el pueblo vota en contra de que sigas adelante. Hay que reconocer su derrota, no saben cómo explicárselo, son conocedores de las incidencias, vamos a decirlo así, o los pelotazos que se han producido en el domingo en la tarde electoral, e intentarán convencer a Nicolás Maduro, cosa que es poco probable puesto que toda la maquinaria se ha puesto ya a funcionar para ir en contra de los que realmente han ganado las elecciones. Protestas en las calles y el chavismo organizándose para responder en las calles también. ¿Peligro de guerra civil? Pues iremos viendo las próximas horas, las próximas semanas, pero esto no pinta bien. Pero bueno, eso es en la clave internacional lo más importante, pero aquí en el ámbito nacional también tenemos noticias y de calado. Porque como era previsible, ayer tras 9 horas de postureo de reunión de la cúpula de Esquerra Republicana de Cataluña, nos comunicaban a todos los españoles que ya se ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista de Cataluña para la investidura de Salvador Illa. Eso sí, como paso hacia la independencia de Cataluña, eso dicen los líderes independentistas de Esquerra Republicana. Paso hacia la independencia de Cataluña. Deberían de hacérselo mirar los del PSC si van a jugar a este juego. Acuerdo que no ha trascendido en su contenido, pero que sí incluye con total garantía, porque así lo explicaron en rueda de prensa posterior, incluye que a partir del año 2025 se desmantelará la agencia tributaria estatal, pasando la competencia a la Generalitat, que gestionará el 100% de los cobros de los impuestos generados en Cataluña. El contenido real de este acuerdo lo iremos conociendo poco a poco, pero de momento ya sabemos que este próximo viernes los 8.000 afiliados de Esquerra Republicana decidirán sobre el futuro de Cataluña y también sobre el futuro de España. Y a todo esto, Puigdemont, ¿cómo habrá encajado esto? Él lo sabía, como casi todos los que seguimos este tema hace algunas semanas, pero parece ser que se le aflojan un poco las piernas. No ha dicho nada al respecto, anunció que vendría para la investidura, pero veremos a ver qué es lo que pasa. La agenda de hoy de Sánchez, tremenda, tremenda, le faltan horas al presidente del gobierno, porque comienza con un consejo de ministros donde con total probabilidad no se aprobará nada para solucionar el problema de los menores extranjeros no acompañados de Canarias. A las 11 de la mañana le espera al juez Peinado con las grabadoras de vídeo y de audio preparadas para que declare como marido de Begoña Gómez, no como presidente del gobierno. Hecho inédito para los que dicen que es inédito y el juez Peinado es el culpable de todo esto y que se está montando un show basado en recortes de prensa de la ultraderecha, habría que recordar que es la primera vez en la historia de la democracia de este país que la mujer del presidente del gobierno hace negocios particulares desde la Moncloa con el conocimiento de su marido y con el apoyo de todo el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez. Pero bueno, no va a ser por escrito, va a ser con vídeo y con micrófono y se podrá acoger al derecho de no declarar que tiene cualquier familiar en primera línea de familiaridad, siendo el esposo, tiene todo el derecho de no declarar para no perjudicar a su mujer, pero eso tendrá que interpretarlo el juez, porque en el mejor de los casos se callará y no declarará, pero si declara y miente podrá ser acusado de falso testimonio. Y si el juez así lo considera oportuno, podrá suplicar o hacer un suplicatorio al Tribunal Supremo, ya que el presidente del gobierno es aforado y tendría que ser investigado por el Tribunal Supremo. Eso estará en la mano del juez Peinado. En el PSOE dicen que eso no va a pasar, pero cabe la posibilidad de que pase. Barrabés no declaró ayer porque está sufriendo un tratamiento de su enfermedad y el señor rector dijo que la cátedra de la señora Begoña Gómez estaba dentro de la normalidad. Pero a mí lo que no me acaba de sorprender son las reacciones en defensa de Begoña Gómez y del presidente del gobierno que hacen los políticos afines y los periodistas comprados, que siguen en la línea de sacar casos del Partido Popular como el martillazo a los discos duros, que costaron una moción de censura a Rajoy, ¿se acuerdan, no? Pero siguen estirando el chicle y la goma a ver si le sacan más provecho, sobre todo a la opinión pública, que no son afines al Partido Popular. Siguen empeñados en desacreditar la figura del juez sin haber recusado al mismo y siguen desacreditando a la acusación popular, a una parte, porque a otra hace oír no le critican el contenido de su demanda, pero siguen empeñados en desacreditar a manos limpias, que hay que recordar que entre otras cosas son los responsables iniciales de que Urdangarín fuera a la cárcel y que la infanta de España entonces, Cristina de Borbón, se sentara en un banquillo. Pero bueno, esa es la defensa que hacen, acusar a la otra parte. Todavía sigo esperando que alguien salga a decir que esto que se está tratando, que son los negocios de Begoña Gómez, no se han producido. Finalmente, a las 17:30... irán su Falcon a Mallorca a visitar al rey en su tradicional encuentro en el Palacio de Maribén de todos los veranos. Bueno, pero mientras tanto la política española sigue hacia adelante, pero no con buenos resultados, porque seguimos sin acuerdo en la reducción de la jornada laboral. Ayer se produjo la última reunión entre sindicatos y patronal, que no volverán a sentarse hasta después del periodo vacacional de verano. Y dos nuevos altos cargos del Ministerio de Fomento han sido imputados, han sido investigados, han sido acusados. Pero la clave está en que todavía están en activo bajo las órdenes del ministro Óscar Puente. Han sido imputados en las investigaciones del caso Coldo. Y en Canarias tenemos que seguir hablando de lo que no quisiéramos estar hablando, pero tenemos que hacerlo, porque nuestro presidente Clavijo se fue a Madrid intentando llegar a un acuerdo de país, un acuerdo entre ciudadanos, para que las ONGs que atienden y que tendrán que atender en el futuro a los menores no acompañados extranjeros que están bajo la tutela de la Comunidad Autónoma Canaria, no teniendo ninguna confianza que hoy en el Consejo de Ministros se apruebe ningún real decreto que solucione o mejore la situación de este conflicto, de este problema que nos atañe a los canarios, prácticamente a solamente los canarios. Confía más en la solidaridad del país y de los españoles que en la respuesta del gobierno de España. Es un problema que nos va a acompañar en el tiempo y que va a crecer durante los próximos meses y que debe tenernos preocupados y alerta. No van a coger vacaciones probablemente ni un solo día este verano, puesto que hay que trabajar durante todo el mes de agosto para conseguir, si no es un decreto ley, es alguna solución para que la acogida de menores inmigrantes sea más fácil de atender en Canarias. Son declaraciones del presidente del gobierno canario, que asegura que hay todavía hay espacio y tiempo para alcanzar una solución antes del último cuatrimestre del año, en el que se prevé que se haga o se produzca un repunte en la llegada a las costas canarias, no solamente de MENA, sino también de inmigrantes mayores de edad. Mientras que esto está pasando, sigue el goteo constante de inmigrantes. En las últimas 24 horas han llegado casi 293 migrantes a las costas canarias, entre ellos 8 menores más, que van sumándose a la cifra que se acerca cada día más a los 6.000. Han arribado en 4 embarcaciones, una a Fuerteventura, 2 al Hierro y la última en la tarde-noche de ayer a Lanzarote. Y detenido el tercer pirómano de Tenerife. Hay una colección importante, ya van 3. Esta vez ha sido en el municipio del Rosario, que se suma al del Sur y al de Los Reales. Rosa Dávila sigue tomándose como tema personal que este año no se produzca ningún incendio y aplaude la actitud de los ciudadanos tinerfeños que están haciendo de policías forestales. 3 van, pues habrá que detener alguno más todavía. Y Lola Padrón, diputada del Común, reclama cambios urgentes para garantizar los derechos humanos de los menores migrantes. La defensora de la ciudadanía de Canarias asegura que hay centros de menores en los que ella ha salido impactada y defiende que se aplicará una mirada feminista a su modelo de trabajo. Salvar al Portito de Adeje convoca una nueva manifestación contra el proyecto turístico Cuna del Alma, una protesta que tendrá lugar el próximo sábado 10 de agosto a las 11 horas en la playa del Portito. Y los agentes de la Policía Autonómica detuvieron a 2 personas y levantaron 20 actas por tenencia de drogas, falta de respeto y alteración de orden público el pasado sábado durante la celebración del Campeonato Mundial de Windsurf y Windfoil en el municipio de Pájara, Fuerteventura. Ayer la niebla nos impidió viajar a algunos y aterrizar a otros. 13 fueron los vuelos que se desviaron y 24 los que se tuvieron que cancelar. Y para finalizar, noticia de que el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ya ha presentado al Vaticano su renuncia al cargo. No por la polémica de su mandato, sino porque ya ha cumplido 75 años y es preceptivo que a esta edad los obispos cedan y se retiren. Bueno, pues la Virgen de la tradicional Lunes del Carmen no se pudo celebrar, la Virgen no salió en procesión porque la lluvia lo impidió, pero el alcalde Adolfo González sí cumplió con la ceremonia de ofrecer el bastón de mando. Vamos a saber qué tiempo nos ha esperado y si va a llover o no, y para eso, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy las temperaturas suben en zonas del interior y se mantienen en el resto. Hoy alcanzaremos máximas de 30 grados en Santa Cruz de Tenerife, 29 en Candelaria, 26 en La Laguna y 25 en Puerto de la Cruz. En el norte predominarán los cielos nubosos, sin descartar lluvias débiles y ocasionales durante esta primera mitad del día. En el resto, cielos despejados y ambiente soleado. Hoy viento flojo a moderado del nordeste, con brisas en costa oeste y en cumbres centrales, viento flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy es 30 de julio, todavía contamos con nuestro querido Javier Abreu. Buenos días, Javier.
Buenos días, por la mañana.
¿Qué tal se te presenta en este periodo de vacaciones?
Pues a ver si no me vuelven tan loco como otras veces.
Bueno, vas a descansar, imagino. La verdad es que se
no,
merece...
voy a alegar, pero no voy a hablar de política. Tengo prohibido hablar de política todo el mes. Me lo prohibí a mí mismo.
Haces muy bien. Pero hoy tenemos que hablar de Venezuela. Porque
¿Por
la situación
pues, porque no, en Venezuela?
¿No te has enterado que ha habido unas elecciones?
No. ¿Ah, sí?
¿No tienes ningún amigo en Venezuela que te cuente las cosas?
No, es que yo pensé que en las dictaduras no se celebran elecciones.
Como las de Franco, tú no has votado ni yo tampoco. Pero en Franco había elecciones también en este país.
No había elecciones. Hubo solo un referéndum manipulado por el gobierno donde sacó el 99% de los votos.
Pues bueno, pues ya se ha quedado con el 51,2. Esto ha sido más moderado.
Pues muy tonto tiene que ser para ser dictador, convocar unas elecciones y solo sacar el 51. Yo soy dictador y saco el 99% de los votos.
¿Verdad? Franco era más listo que Maduro. Pasa que es que Maduro...
No, hombre, claro, debe de ser, sí. Era ¿no estaremos viviendo lo mismo que con Guaidó?
Bueno, eso dicen, ¿no? Que ahora está también dice que él que él lo ha dicho. El señor que ha aceptado con humildad de obrero, dice que tiene. Ha aceptado la elección por el 51,2, mientras que el Guaidó de turno dice que ha sacado el 73% de los votos.
Ya, pero no lo demuestra, ¿no?
Bueno, dice que tiene actas. A ver si las enseña.
¿Pero quién tiene las actas?
El mundo
tiene las actas, ¿y por qué no las muestra?
Parece que va a hacer una rueda de prensa hoy para enseñárselas a los observadores internacionales. Los que no tienen son las oficiales. El gobierno de Venezuela no ha enseñado.
Entonces, si no son oficiales, que son falsificadas.
esto ya está todo sobre la duda. Ya no hay posibilidad, creo
yo. De eso se trataba. Primero, tú te sientas en una mesa y pides elecciones. Y luego, cuando se celebran las elecciones, firmas un acuerdo aceptando el resultado y aceptando al árbitro. Y luego ya estás en medio de la campaña, ya no te gusta el árbitro, ya no te gustan las elecciones y anuncias un fraude. Y luego movilizas a un montón de gente para decir que es fraude, pero tú no aportas las pruebas. No aporta la documentación, no aporta los testigos. Mira, la realidad es muy simple. Venezuela y Maduro son unos dictadores. Y la oposición son peor. No sé qué es peor, el diablo o el demonio. Y a todo el resto del mundo le hacen discutir sobre algo muy simple. Ni Maduro es tan malo, ni la otra es tan buena. Porque los dos son uno el diablo y el otro el demonio. ¿Y qué esperaban de una dictadura? Si llevan toda la vida diciendo que es una dictadura, entonces ¿para qué te presentaste a las elecciones?
¿Y cómo se arregla esto entonces?
Esto se arregla con consenso y con diálogo. Si no hay convivencia, no hay acuerdo. Y los que firmaron no cumplen lo firmado, pues no va a haber acuerdo nunca.
¿Y quién tiene que haber?
Pero no me vengan ahora con una historia u otra. Si tú eres un patriota de tu país, tú no pides que a tu país lo embarguen. Tú no pides que se haga un golpe de Estado, ¿eh? Porque se supone que ya está dado. Es absurdo. Entonces, claro, en una discusión tan absurda, aquello es una dictadura, y entonces ¿para qué te presentaste a las elecciones?
¿Y cómo hacen, Javier? ¿Cuál es
entonces, la realidad que yo estoy viendo, la que yo veo, que no tiene que ser la realidad, es que uno es el diablo y el otro es el demonio, desde mi punto de vista, claro.
Bueno, pero eso y pasa segundo, en más países.
La mayoría de los seguidores, una parte importante de los seguidores de la oposición que representa la fascista de Corina, no fueron a votar. Si lo reconocen ellos mismos en la mayoría de las entrevistas. Si es que, mira, en Madrid, donde hay un montón de miles de venezolanos inscritos, no fue a votar nada más que el 40%, es decir, el 60% no fue a votar. Y es la capital, después de Caracas, donde más venezolanos hay, en el exilio, porque los perseguía la dictadura, bla, 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 que yo no digo que no, pero entonces, ¿por qué no fuiste a votar?
Pero entonces, Javier, ¿cuál es la solución? Porque si no te sometes a un sistema democrático, por muy débil que sea, por muy
corrupto... ¿La solución a qué?
La solución a la situación que vive Venezuela, que tiene a 8 millones de personas desplazadas, exiliadas o no, pero están fuera de su país y sin posibilidades de volver. Incluso sin posibilidades de poder votar, porque el consulado no le reconoce ese derecho. Pues, ¿cómo hacemos?
Pero vamos a ver, las normas en cada país las tenemos que elegir ahora, ¿no? Decir cuáles son las normas para votar en cada país. Porque España ha cambiado la ley electoral para que los que estén fuera puedan votar varias veces. Bueno, Francia, pues, ni te cuento las veces que lo ha cambiado.
Estamos hablando de Venezuela, pero 400.000 españoles...
de países, claro, es que queremos hablar solo de Venezuela.
Ahora,
lo porque
que
a algunos les conviene.
Pero es, lo que
pero
toca,
¿es, ¿no?, mejor Nicolás Maduro que Milei?
Bueno, a Maduro lo votan en Venezuela, a Milei en Argentina. Parece que a Milei los argentinos lo han elegido.
No estoy hablando de quién lo vota y quién lo deja de votar, que esto depende de a quién le pregunte. Personalmente, como personas, como dirigentes políticos, ¿cuál es la diferencia entre Maduro y Milei?
Yo no lo votaría a ninguno de los dos. No votaría a ninguno de los
entonces,
dos.
¿Por qué estamos posicionándonos con uno o con el
no,
otro?
No, yo no me estoy posicionando.
Digo en general, en España. Vale. En España no he visto yo hace unos días que a Milei le dieron una medalla.
Sí, una presidenta de una comunidad autónoma de manera individual.
Sí, pero lo recibieron allí con honores y toda la historia. Pero si tú escuchas el discurso de Milei y escuchas el discurso de Corina, ¿no es exactamente el mismo?
Bueno, tiene similitudes también, hay similitudes.
No, similitudes. Con Gaza es igual, con Israel es igual, con Estados Unidos es lo mismo, con la sanidad lo mismo, con la educación lo mismo, con la privatización lo mismo, con el desmantelamiento del Estado lo mismo. ¿Cómo que similitudes si es exactamente el mismo discurso?
Bueno, de momento Milei no ha matado a nadie ni ha reprimido a nadie en las cárceles. Maduro lleva un tiempo...
Bueno, ¿eso lo dices tú?
No, lo digo yo, no lo dice la prensa internacional y los observadores
internacionales.
Yo he visto
que Milei ha mandado a la policía a reprimir un montón de manifestantes y a pegar y
bueno,
a...
Bueno, pero no tiene nadie a la cárcel por pensar
diferente. He visto que me
han
metido un montón de gente en la cárcel.
¿Milei?
He visto cómo han dejado fugarse a una jueza que vendía niños... ¿Eh? Y la han tenido que detener en España.
Pasa con que sabe una cosa, Javier, que los demás estén peor que yo no quiere decir que yo esté bien.
Claro, es que los demás no quiere decir que estén peor que tú. Es que tenemos la dichosa manía de meternos en las historias de otros países y solo juzgamos a unos países. Es que hay alguna diferencia entre lo que algunos dicen de Maduro, con toda la razón del mundo, ¿eh? Pues ya te dije que para mí es el demonio y la otra es el diablo, ¿vale? Con lo que pasa, por ejemplo, en China. Ah, pero China tiene dinero. Es que algunos fueron de observadores o quisieron entrar ilegalmente cuando las elecciones en Rusia. ¿Alguien duda de que Putin es un dictador?
Nadie lo duda. El problema es que...
Pero no se le persigue ni se juzga ni esto como el resto, porque mira que ha hecho cosas... Putin,
¿sabes
¿no?
una cosa? Yo no creo que haya nadie en España, a no ser que sea Puigdemont o Abascal.
Estoy de acuerdo con todas estas cosas.
Que
pero
Putin sea un dictador.
Los que no son éticos y los que no son morales no me van a dar a mí lecciones de una cosa o de otra.
Ya, pero es que...
Yo no estoy con Maduro, ni defiendo a Maduro. Pero ver a dirigentes políticos españoles decir que lo de Venezuela es una barbaridad y a continuación... irse a Emiratos Árabes Unidos a tener la vida de Dios Padre, pues es incompatible.
Pero si quien lo ha hecho, irse a Emiratos Árabes Unidos, el rey, mi marido, ¿no?
Bueno, el rey vive allí con un montón de millones que no quiere declarar en España, no se sabe la procedencia de dichos millones.
Ahora lo que toca es analizar lo que pasa en Venezuela, no lo del rey.
Claro, porque si no, no podemos hablar de las otras cosas. Mira, hablar de Venezuela...
Otro día hablamos
del rey. Tienes que rechazar cualquier tipo de dictadura.
Yo creo que no, yo creo que se puede hablar...
No. Para ser ético y honesto con la audiencia, yo sí he dicho mil veces que la dictadura de Franco fue una fascista. Y que cualquier dictadura del mundo, cualquiera, de cualquier ideología, es fascista. Cualquiera. Ver a medios de comunicación en España atacando a Maduro, ¿eh? Y luego haciéndole entrevista a Teodoro Obiang hace unos días, el ABC, en toda la portada, chicos, es incompatible. Bueno, porque Teodoro Obiang ya no es dictador y Maduro sí.
Ya, pero yo creo que ahora lo que toca es...
Es que los que dicen que defienden el sistema español y no sé qué, ¿cuántas veces han puesto en riesgo no sé qué? ¿Cuántas veces han dicho que España es una dictadura?
Pero yo sé que aquí
y que
en España
es un usurpador el presidente del gobierno.
Aquí tenemos algunos
problemas.
Los
lenguajes tienen unas cosas pero y tienen unas consecuencias. Pero el ser ético, intentar tener ética, hay que empezar diciendo Maduro es el demonio y la oposición encabezada por Corina y Osmundo son el diablo. A partir de ahí podemos comprender las cosas.
¿Tú crees que estaría
peor?
Y
yo no defiendo a Maduro porque tampoco estoy de acuerdo con Milei.
Pero tú crees que el pueblo...
Claro, decir esto y luego decir, oye, la mayor democracia del mundo no intentó asaltar el Congreso de los Diputados, el presidente no intentó de Estados Unidos, no intentó asaltar el Capitolio con lo suyo, no hicieron fraude en las elecciones y ganó Bush en su momento en Florida por el fraude que hicieron.
Pero Javier, ese mismo argumento de decir, oye, lo que está pasando en Venezuela...
No, el argumento lo que quiere llegar es, no utilicemos la vara de medir con uno y no con otro. Las varas de medir deben de ser iguales para uno que para otro.
Yo en el fondo del argumento lo comparto contigo, pero...
Repudio. Y me parece que la dictadura fue una atrocidad en España, también la repudiaré en Argentina y los que la apoyan. Y también en Venezuela, y también en Cuba, pero también en China.
Vale.
Hombre, es que, y también en Emiratos Árabes. Es que claro, si tienes perra.
Pero es que las elecciones fueron en Venezuela, Javier. Pero es que las elecciones fueron esta semana en Venezuela. Y hay unos resultados que están cuestionados internacionalmente. Todo eso que tú dices, podemos hablarlo otro día, pero es que hoy toca Venezuela.
Bueno, eso de cuestionados internacionalmente, esperemos a ver lo que dice hoy la Fundación Carter y los organismos internacionales que estuvieron allí. Porque yo no les he escuchado hablar.
O la empresa sociológica que se inventaron en Twitter para intentar y contrarrestar las encuestas del resto de sociedad. Es decir, ¿alguien
pues
tiene
como
alguna
tantas
duda?
Las encuestas que se inventaron en España también hace poco, ¿eh?
¿Alguien tiene alguna duda de que hubo un pucherazo el domingo en Venezuela? ¿Alguien tiene alguna duda en el mundo?
¿Alguien tiene alguna duda de que los otros, si estuvieran en el poder, no harían lo mismo?
No lo sé. Vamos, pero el pueblo venezolano.
Evidentemente, ya lo hicieron.
Bueno, no lo sé.
Corina participó en el golpe de Estado hace un par de años en Venezuela.
Pero Chávez llegó al poder en una democracia, ¿no? Por unos votos, ¿no? O porque intentó un golpe de Estado, no lo consiguió, se presentó y ganó.
Los millones de votos apenas han variado.
Sí, sí, pero
que Chávez a lo que tiene ahora Hugo.
Que a Chávez lo permitió el sistema democrático venezolano, que entonces era corrupto y malo, pero es que ahora resulta que es peor, porque es evidente que hay más votos a un lado que a otro y, sin embargo, el que ha recibido menos votos, siendo conocedor...
¿Hugo Chávez es un dictador?
Hugo Chávez se convirtió en un dictador, sí.
Vale. ¿Para ti Maduro es un dictador?
De libro.
¿Para ti Franco fue un dictador y los que estaban con él?
Y un genocida.
No hay más que hablar, entonces. A partir de ahí nos podemos entender.
Pues sí que nos entendemos, Javier. El problema está en que ahora lo que toca es criticar Venezuela. ¿Qué ha pasado en Venezuela?
Mira, hay gente que no está capacitada para hablar. Porque aquellos que defienden al franquismo en España, o la dictadura de Chile, o la de Argentina, o tantas otras, luego no nos van a dar lecciones a los demás. Repito, para mí Maduro es un dictador, pero lo que estaba detrás y quería sustituir a Maduro son iguales.
Pero ¿sabes lo que pasa, Javier? Que es que en España hay formaciones políticas que ostentan poder que apoyan la dictadura de Maduro, incondicionalmente.
Sí, y ¿sabes lo que pasa? Que hay formaciones políticas en España que han ostentado y ostentan mucho poder autonómico, local y en todos lados, que apoyan a Franco.
Bueno, pero Franco está muerto y no tiene posibilidad ninguna.
Y estos no me tienen que dar lecciones de nada. Pero son los
Javier,
mismos
no
que apoyan a Teodoro Obiang cuando les conviene.
No te preocupa que personas...
Son los mismos que recibieron a Hugo Chávez en España.
¿Pero no te preocupa a ti que en España haya partidos políticos en el poder actual, en el gobierno de España, que validen lo que pasó en Venezuela? Y además me da miedo porque a lo mejor quieren volver a hacer lo
no
mismo en España.
No me extraña que hagan eso porque también validan lo que pasa en China.
Bueno, pero es que
y
yo vivo
que
en España.
Pasa en Marruecos,
yo
o
vivo,
lo que,
pero es que yo vivo en España y me da miedo que vayan a hacer algo parecido.
Árabes.
Pero es que a mí me da miedo porque yo, gente que valida lo de Venezuela,
no te de miedo, no te
pueden
miedo,
hacerlo en España.
Ya tú eres mayorcito para tener miedo. Los fantasmas no existen. Lo
tengo
que existen
poco.
Son los granujas que quieren tener doble discurso.
Yo no creo que en España esto pueda pasar, pero sí no me gusta que haya partidos políticos en este país que apoyen lo que pasó en Venezuela este fin de semana. Eso sí es verdad.
Es verdad, y tampoco me gusta que apoyen a la dictadura argentina o chilena en diferentes modalidades, ¿eh?
Bueno, de eso,
partidos,
de eso hablamos después de vacaciones.
Tú mencionas, te olvidas de mencionar a aquellos que apoyan a los que fueron dictadores en Argentina, Milei.
Bueno, a Milei de momento lo han elegido los argentinos. Vamos a darle un voto
sí,
de confianza.
Pues entonces de momento los venezolanos han elegido a Maduro.
No, no.
Es que
no
si
es
vamos
lo mismo.
A esa casa.
No,
si
no, no, no ese, puedes comparar
a esa norma, pues estamos en
no,
la misma.
No puedes comparar, no puedes comparar.
Claro,
porque...
uno no ha ganado con trampas y con mentiras igual que el otro.
Pero no podemos poner en riesgo. Es decir, la comunidad internacional tiene que tener claro que las elecciones son limpias.
La
todos
comunidad
los países.
Internacional hace años que no existe. Una comunidad internacional que mira para otro lado con lo que pasa en Gaza o lo que pasa en el Congo no existe. Es que solo la comunidad internacional, cuando les conviene, es comunidad internacional para hablar de Venezuela, pero no hablar de genocidios en medio mundo.
Bueno, pues tómate unas vacaciones y que después de vacaciones podamos hablar de Gaza. Y
a ver si hablamos después de vacaciones, estamos vivos. Adiós, amigo.
Un abrazo grande, pásatelo bien. Bueno, pues felicitar a los que hoy celebran su santo. Abel Senén, Leopoldo Abdón y Donatila. Y recordar que hoy 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad, así que si alguno tiene un amigo que hace tiempo que no lo vea, le recomiendo que coja el telefonito y lo llame, porque escribir un WhatsApp es como para felicitar por Facebook, entre cero y nada. El teléfono, llámenlo una y otra vez hasta que le digan, hola amigo, quede tiempo sin saber de ti. Celebremos el Día Internacional de la Amistad. Una cosa muy importante. Y Día Mundial contra la Trata de Personas y Día Mundial de la Tarta de Queso. También es el Día Mundial del Bordado.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV AP Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás con un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de moto ni a camiones. ITV AP Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente Radio, en verano.
Bueno, pues continuamos en las mañanas de Gente Radio, ya 3 minutos sobre las 8 de la mañana. Momento de saludar a don José Luis Figueroa. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Ayer estuvimos hablando con el que siempre me equivocaba con tu apellido, con el señor Luis Rodríguez Figueroa. Estuvimos hablando con Marta de un artículo interesantísimo que ha publicado este fin de semana en El Día. Y me acordé mucho
sí,
de ti.
Sí, magnífico artículo, sí.
Bueno, pues, ¿cómo tienes la agenda hoy? Porque hay algún amigo tuyo que la tiene complicada.
Bueno, yo la agenda la tengo bien. Pedro Sánchez es el que tiene un problema complicado. Con un juez que se ha empeñado en montar un show y lo va a montar, y no hay otra forma de hacerlo. Es decir, es interesante también verlo como un, como que la autoridad en un país como el nuestro está repartida, ¿no? Es decir, existe la autoridad del juez. Otra cosa es que el juez quiera usar la legislación de una manera o de otra, ¿no? No es una cuestión muy frecuente que un juez vaya a tomar declaración a un lugar distinto a cualquier persona, a ni testigos ni nada. En general el juez lo llama a su despacho, ¿no? Pero bueno, en este caso parece que estamos a punto de tener un show, y la connivencia del juez con los intereses de Vox parece clara, ¿no?
Bueno, yo eso no soy capaz de decirlo, pero bueno, la abogada de Vox va a ir en representación de la acusación particular, de las 5 acusaciones particulares, para hacer preguntas. ¿Pero tú crees que el presidente del gobierno, aunque hoy vaya a ser, antes que presidente del gobierno, esposo de Begoña Gómez, va a declarar algo, o se va a acoger a su derecho a no declarar por ser el marido de Begoña?
No lo sé. Yo creo que puede declarar cosas. Es decir, sin duda, lo que ocurre en presidencia del gobierno, hombre, es verdad que la Moncloa es la casa del presidente del gobierno, pero un juez no va a la casa de nadie a tomar declaración. Pero bueno, en este caso quería ir y demostrar que podía entrar a la Moncloa un juez en España, y bueno, esto era real, podía hacerlo. Lo que pasa es que falta un poquito de caballerosidad por parte de este señor, ¿no? Y lo que parece claro es ese abundamiento, ese interés en demostrar que puede quebrar la voluntad del presidente. Bueno, en este caso las leyes están por encima del presidente y eso es obvio.
Hombre, yo no te voy a negar, y además lo he dicho públicamente, que el juez Peinado tiene un puntito de juez estrella que a mí no me gusta nada, ¿no? Pero fíjate tú, si yo veo que un juez está haciendo eso, yo lo que hago es pues pedir que me cambien el juez, que tiene un nombre que no me sale ahora mismo la palabra, ¿no?
No, eso no es tan sencillo.
Recusar. Sí, yo puedo recusar porque tengo una animadversión personal hacia mi figura o alguno de los investigados.
Pero eso no es en el caso de que tengas... En este momento Pedro Sánchez no está acusado de nada.
Bueno, pero Begoña sí. Y están desde primera hora de la mañana están diciendo...
Claro, mientras que Begoña va al juzgado a declarar, Pedro Sánchez se ha visto visitado por el juez, ¿no? No creo que pueda recusar un juez una persona que es testigo.
Una investigada sí.
Una investigada sí, pero bueno, en este caso es que tampoco tiene... es una investigación a nominem, ¿no? Es una investigación... Te voy a buscar...
Prospectiva, han dicho su abogado, que es una investigación prospectiva, cosa que es ilegal. Y están acusándolo, claro, de prevaricar. Es decir, las acusaciones que se están vertiendo en los medios de comunicación de políticos y periodistas son muy graves, ¿eh?
Sí, ya veremos qué recorrido tiene, pero sí es verdad que no es admisible que un juez se siente delante de ningún ciudadano a decir: vamos a buscar si usted cometió un delito en los últimos 10 años.
Eso no se debe hacer, eso es ilegal.
Muy concebible. Eso parece más bien el montaje de un show, de un intento de tapar algo un poco más grave, ¿no? O bastante más grave, que es que en Madrid tuvimos el caso de Ayuso y el caso de su novio, que al final está condenado, claramente condenado, porque él mismo admitió su culpa, y eso se ha tapado muy bien con este otro asunto. Y fíjate que se ha tapado un delito real contra una búsqueda de delitos. Bien, es una forma que está funcionando, al PP de Madrid le ha funcionado, es evidente la relación que tiene este juez con Ayuso a nivel personal, porque una hija del juez resulta que ha sido contratada por Ayuso, y bueno, esas relaciones existen. Que son constitutivas de delito o no, ya lo veremos en el futuro. Ya veremos si se recusa ese juez, si ese juez es acusado de prevaricar o no, ya veremos con qué datos se cuenta para eso. Lo cierto es que un juez sin información, contra informes de investigadores profesionales, acude a resolver un problema o a tratar de identificar un delito del presidente del gobierno de España, y suena bastante a lo que hacían los jueces franquistas, ¿no? Los jueces franquistas existieron y existen. ¿Y cómo hacían? Pues te ponían delante y vamos a ver cómo usted, seguro que es culpable, ¿no? Seguro que usted es culpable porque usted que es rojo, que usted que es de izquierdas, no puede ser decente, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en este momento, es decir, la misma operativa de los jueces franquistas, donde si tú no tenías su propia opinión, si tú eras de una clase inferior, si tú no pertenecías a su clan, te podrían hacer este tipo de revisiones de tu vida, ¿no? Lo estamos viendo en directo en el siglo XXI.
Pero, Solís, ¿tú crees de verdad que una persona que tenía 20 años cuando Franco murió, que no había acabado la carrera de Derecho todavía y que lleva 40 años o 30 y tantos años ejerciendo de juez, es un juez franquista?
Sí, el franquismo sociológico tiene mucho que ver con lo que pasa en Madrid. En Madrid hay una élite económica, financiera, social, que con un montón de influencia, que ha conseguido que más del 50% de la población estudie en colegios privados y que vienen o tratan de gobernar manteniendo sus intereses, como fue en el franquismo. Es decir, en el franquismo, ¿qué ocurrió? Que unas élites se hicieron con el Estado. No vamos aquí a repetir los casos estupendos de corruptelas del franquismo, ¿no?
Como algunos lo teníamos olvidado.
Una industria. Eso sigue siendo así en buena parte de muchas familias en Madrid.
Bueno, pues yo, José Luis, yo creo que deberíamos hacer un pequeño ejercicio, porque lo que sí me parece anormal y extraordinario es que desde el Palacio de la Moncloa se hagan negocios que benefician a una persona tan cercana como la mujer del presidente del gobierno, y a lo mejor con reconocer eso era suficiente y no tener que demoler todo el...
Pero es que no hay ningún dato de que se hiciera ningún negocio.
Hombre, tenía apuntado el software a su nombre.
Vamos a ver una cosa. Veremos en qué queda eso, pero apuntar un software a mi nombre en la universidad, donde registrar cualquier software es complejo, no me parece que sea un delito. No me parece. A la Guardia Civil tampoco.
Escucha, si yo delito no entro, tampoco, yo no soy juez. Pasa que es que a mí no me gusta pensar que la mujer del presidente del gobierno usaba la Moncloa para negocios personales. Aunque gane 100 euros, aunque gane 2 euros. No me parece lícito. Yo creo que esto tenemos que ponerlo en el foco. Lo importante no es que sea delito o no.
Hay negocios y negocios. Vamos a ver.
¿Cualquiera?
Una cosa es que la mujer del presidente se dedica a una actividad en la universidad. Ese es su negocio. Su negocio es una actividad en la universidad. Esa actividad en la universidad dedujo o produjo, yo no lo conozco bien, un software como el que hace una app, como el que declara un correo electrónico. El correo electrónico es un software y tú lo registras a tu nombre, porque a lo mejor, no lo sé con claridad, ya lo veremos qué pasa, pero es que eso no tiene la menor importancia, de verdad, eso no tiene importancia. Es decir, que yo, un software que tú desarrollas o que desarrollas con una empresa en la universidad, lo tienes a tu nombre. Pero no hay negocio, nadie ha dicho que haya hecho negocio con ese software, sino simplemente lo tienes registrado tu nombre. Lo que hagas con ese software es lo que puede ser delictivo, si haces negocios reales, pero lo ha vendido, no se sabe. ¿Lo ha hecho algún elemento comercial con ese software? No se conoce. No me parece que porque tú tengas registrado un elemento de tu investigación o de tu trabajo, no lo sé, eso se constituya como delito. Sea la presidenta, no. La mujer del presidente, no lo sea. No me parece que sea un delito.
Yo no entro en valorar si es delito o no, pues está la justicia y creo mucho en ella.
Lo que sí sé es cómo se comporta determinada clase social en España. Eso sí lo sé. Y eso sí lo sabemos.
Pero eso no es culpa.
Y sabemos que tiene unas raíces muy fuertes en el franquismo. Eso sí lo sabemos.
Pero eso no es culpa a la mala actuación de la mujer del presidente. Si yo puedo estar más o menos de acuerdo, puedo discutir las raíces del franquismo.
Yo lo que digo es que es una actuación imprudente.
Ya, pero no
yo
se
no
puede...
creo que sea mala o buena. Yo eso no lo califico. Yo lo que digo es que la mujer del presidente, como no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo, claro, pues se ha metido en un lío por apoyar a una empresa que apoyaba a un montón de gente. Es decir, eso es como si acusamos al Ayuntamiento de Madrid, que apoyó a la misma empresa, de un comportamiento indecente. Pero como no estamos poniendo el foco en el Ayuntamiento de Madrid, sino en la mujer del presidente, porque nos interesa laminar a Pedro Sánchez, pues claro, esto es lo que hay es que tenemos el foco donde quiere el juez, donde quiere un montón de gente. Y por otro lado, el novio de la presidenta de Madrid ya se esfumó. Este sí que hizo negocio, este sí que hizo negocios con los impuestos de los demás, y sin embargo se ha esfumado de la escena pública. Han conseguido lo que querían.
Bueno.
Y estamos aquí hablando de un software que nadie sabe si ha servido para algo.
No, yo quisiera poner el foco en la honorabilidad de las personas que están al frente del Estado y si realmente, si yo estuviese en su posición, hubiese permitido que mi pareja usara la Moncloa para hacer lo que hizo. Pero bueno, está claro que no tenemos el mismo punto de vista. Pero vamos, pero a otro
tema. No sabemos lo que hizo. Vamos a ver, no puedes decir para hacer lo que hizo. Es que no sabemos qué hizo con eso. Es decir, un registro
utilizó
no es un delito.
Utilizó la Moncloa para beneficiarse personalmente, para obtener una cátedra, pero, y después devolver favores a las personas que la mencionaron.
A ver, la Moncloa es la casa donde vive la señora del presidente.
¿Qué han hecho todas las anteriores inquilinas?
Y ahí se reunió con un señor. Lo único que sabemos es que se reunió con un señor que hace negocios. Bueno, eso podría ser imprudente, pero un delito.
No, yo no entro en delitos. Yo, cuidado. Yo, más vale, yo no soy juez ni quiero serlo.
Claro, es como si tú no te pudieras reunir en la Moncloa con cualquiera. Es decir, cuando Felipe González o Aznar se reunían con gente de distinto tipo, en la Moncloa se reunían y hacían negocios, o no, pero no personales. Podían hacer negocios públicos, es decir, negocios del país. Puede ser que la mujer de Pedro Sánchez es una señora que está intentando sacar adelante un software interesante para que las empresas innovadoras formen a jóvenes. Eso es lo que a mí me parece. Es decir, a mí me parece la cosa más normal del mundo. Es decir, que una señora que tiene una capacidad en un campo concreto, que yo desconozco porque no me ha interesado mucho, y ella pues dice que hace forma a personas para hacer empresas sostenibles, pues me parece estupendo. Y yo creo que eso no puede ser motivo ni de un delito ni de todo el show que se está montando.
Yo ahí estoy de acuerdo contigo, se podía haber hecho mucho más discreto y el mejor juez es el que pasa desapercibido, y en este caso no es así. Y está forzando un poco la máquina. Pero bueno,
es que nos está poniendo el foco algo que le interesa a no sé quién. Y yo generalmente hay que tirar del hilo de cuáles son los intereses. Bueno. ¿A la Moncloa le interesa esto? No. ¿A quién le interesa este show? A los que han cometido delitos realmente, que son los que salen de rositas en este asunto. ¿Y quiénes son? Pues el marido de Ayuso, clarísima, o el novio de Ayuso, ¿no?
Claro, yo sigo, creo que es un error estar poniendo el foco en el marido de Ayuso en vez de poner el foco en negar los hechos o acreditar que no se han producido.
No lo niego.
Es que ayer oía un tipo decir los discos duros. Los discos duros ya costaron la moción de censura a Rajoy. Es decir,
Pero mira, los informes de la Guardia Civil dicen que no hay ningún delito, y yo estoy seguro que la Guardia Civil sabe hacer ese trabajo mucho mejor que el juez.
Pero dice que no hay delito en Air Europa, en el caso de Air Europa.
Sí.
Nada más que hay, no es todo lo demás. Es que no se habla de la demanda de manos limpias, solamente se habla de manos limpias, no de hasta oír. De hasta oír hay otras cosas que no se hablan, se centra el foco en UCO y en Air Europa. Pero eso ya se ha pasado.
Es que hay un señor, una organización policial que ha hecho una investigación sobre los posibles delitos
Air Europa
de una señora no ha encontrado nada.
En Air Europa, en el caso de Air Europa, pero es que hay muchos más. De todas maneras, yo no me gusta la justicia, no me gusta. No quiero jugar.
Hay muchos más, es que hay una investigación y no hay acusación. Una investigación por parte de la Guardia Civil, lo que hay es una presunción de delito por parte de un juez. Pero esto me ha pasado a mí mismo. Si un señor juez dice, no, ahí seguro que hay delito porque usted no puede ser que usted sea honesto. Oiga, ¿cómo que no puede ser que yo sea honesto? Pues claro que soy honesto.
Confiemos en el sistema judicial. Porque
es lo que está pasando en este caso, hay una presunción de deshonestidad.
Pero yo te digo la verdad, yo confío mucho en la justicia de este país, es muy garantista, como estamos viendo, tiene poder, aunque algunos lo cuestionen. Hay muchísimas instancias a las que recurrir y desde luego a mí me ha beneficiado, me ha perjudicado en un momento el juzgado de instrucción, pero no olvidemos que es un juzgado de instrucción, que después habrá un juez que juzgará, que no será el mismo que ha instruido. Con lo cual, tranquilidad, que la justicia española, a pesar de que es muy mejorable, es muy garantista.
Si aquí de lo que estamos hablando no es de la justicia española, estamos hablando del show de un juez.
Ahí podemos entrar.
Un juez que se permite ese lujo cuando se puede hacer de otra manera, porque si el juez tuviera como interés perseguir el delito, no montaba el show.
Ya, pero eso no es obvio o no elimina que Begoña Gómez haya cometido gravísimos errores que están perjudicando a su marido.
Yo no sé si son gravísimos, no creo que sean gravísimos. A mí me parece un error, pero gravísimo. Oiga, usted se reúne con... Es que estamos dando calificativos que no tienen sentido. No hay ninguna base para esos calificativos. Bueno, yo puedo considerar
discrepamos, que es un error, José Luis, discrepamos. Yo creo que son graves, muy graves los errores que ha cometido, y además en el tiempo, y en un momento de pandemia. Es que son muchos. El tema de la cátedra no está claro. El tema de tu actuación en África tampoco está claro. Hay muchas dudas, con lo cual yo creo que la mujer del presidente durante los 4, 8 años o 10 que sea presidente del gobierno su pareja, debería ser muy prudente en sus actividades.
Prudente sí, pero no se le puede amarrar las manos a nadie.
No, por supuesto que no, por supuesto que no.
Lo otro sería de un machismo brutal, es decir, que una señora no puede hacer su trabajo, el trabajo
que ella considera. ¿Qué hizo el marido de Margaret Thatcher cuando fue primera dama de Gran Bretaña? ¿Qué hizo? Es que no lo centremos en la mujer, es decir, esto no es una cuestión de feminismo o machismo, es decir, la pareja del presidente del gobierno durante la época, yo creo, de verdad que lo creo, que debe ser pulcra, no, lo siguiente a pulcra, y la mujer del César tiene que serlo y parecerlo. Y hay que andar con pies de plomo, porque pasan estas cosas, porque el enemigo está.
Yo creo que hay errores, pero de ahí a llamarlo delito.
No, yo, válgame el cielo.
Me parece un exceso.
Yo, delito, desde luego, no, ahí no me atrevo. Pero sí creo que es muy mejorable la conducta de Begoña. Pero vamos al otro tema estrella del día de hoy. Esquerra Republicana alcanzó un acuerdo con el PSC. ¿Lo llegaremos a conocer en su contenido total o vamos a ir viendo pinceladas día a día?
No lo sabemos. Vamos a ver, lo que querría Esquerra Republicana y lo que quiere parte de las comunidades autónomas es recaudar sus impuestos y financiar el Estado y la solidaridad del Estado con una cuota, ¿no? Esto es lo que es el País Vasco, lo que quiere Cataluña, y vamos a ver, aquí hay dos visiones, ¿no? Concentrar la gestión de los impuestos, ¿es bueno o es malo? ¿Concentrarlos dónde? Los impuestos en este momento sufren en Canarias, por ejemplo, los impuestos que recauda la comunidad autónoma son distintos a los que recauda el Estado. ¿Y eso lo hace más eficiente? Pues en mi opinión no. Yo llevo años también defendiendo la Hacienda Canaria, que la Hacienda Canaria debiera hacer lo mismo que propone Cataluña, es decir, cobrar todos los impuestos y luego cobrar una cuota de solidaridad del Estado. Esto podría ser más eficiente sin tantos problemas como los que se plantean. ¿Cuál es la clave? La capacidad normativa. ¿Quién pone las normas? Si el Estado pone las normas, y es lo que parece deducirse, los demás tienen que cumplir las normas. Por tanto, no me parece mal que los impuestos estén más correlacionados. Es decir, que si yo hago una declaración de IRPF, mi declaración de IRPF se pueda estudiar con mi declaración del impuesto de sociedades e incluso mi declaración, o mejor dicho, los impuestos que pago a nivel municipal. De manera que yo pueda tener una agenda de impuestos única. Esta es una visión que tenemos algunos en este tipo de políticas públicas y que, bueno, choca con la visión de otras personas, ¿no?
Entonces, ¿tú crees que la Hacienda Canaria debería gestionar el 100% de los impuestos en Canarias?
La Hacienda Canaria, a ver, ¿eso mejoraría la eficiencia de los impuestos? Yo creo que sí, teniendo en cuenta que tiene que haber una capacidad normativa por parte del Estado que homologue y homogeneice los impuestos en España. Esto es lo que ocurre en Alemania, ¿no? Uh-huh. Es decir, digamos, si nos acercamos a un Estado federal, este sería el modelo, ¿no? El problema son las cuotas que pagan las comunidades ricas y que soportan a las comunidades pobres. Ahí está el problema de la discusión en España. Sin embargo, este acuerdo, como lo ha presentado Esquerra, es peligroso para este proceso. Lo que tenemos que ver si realmente el acuerdo es el que dicen ellos o tiene otros parámetros. Yo creo que tendrá otros parámetros.
¿Y no te llama la atención que los líderes o la lideresa que ha salido después de las 9 horas de reuniones diga que este acuerdo es parte de un camino hacia la independencia de Cataluña?
Bueno, ellos lo pueden ver así, pero la independencia de Cataluña ya se vio dónde acabó. Acabó en el 155 de la Constitución Española. Es decir, lo que no puede ser es que el Estatuto de Autonomía Catalán era parte de la independencia de Cataluña y al final resulta que los estatutos de las comunidades autónomas impulsadas por el PP también tenían los mismos artículos. Es decir, si nosotros seguimos intentando expulsar a Cataluña de España, lo vamos a conseguir. Yo creo que hay que intentar entender la autonomía de cada región, ir hacia una España federal, poco a poco consolidando el modelo de las autonomías que hemos construido durante 40 años, ¿no? Y eso exige nuevos pasos en esa dirección.
Pues,
no conozco bien el acuerdo como para tener una opinión más sólida sobre este asunto.
Te tengo que dejar, no porque yo quiera, sino porque tú tienes un compromiso que llevas 3 minutos de atraso. Así que, si con todo lo de mi alma me gustaría seguir hablando contigo, tengo que decirte adiós, porque tienes cositas que hacer.
Sí. Bueno, pues muchas gracias.
¿Nos oímos la semana que viene o estás de vacaciones ya la semana que viene?
Estoy de vacaciones la semana que viene.
Bueno, pues te molestaremos en tu trinchera de Fuerteventura.
Estoy precisamente por Cataluña, así que viendo cómo está el territorio.
Pues disfrútala, que te las merece. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues por fin lo he conseguido el martes con Zaida González. Buenos días, Zaida. Zaida.
Ahora sí, supongo.
Ahora sí. Estaba diciendo que por fin lo he conseguido los martes con Zaida.
Lo vas trabajando como una hormiguita y al final...
Ya verá que la próxima temporada te convence y son los martes, los días que hablamos.
Sí, lo vamos viendo.
Vamos a cambiar tu agenda. Las comisiones las pasamos a los jueves porque Diego se ha puesto pesado y quiere hablar conmigo los martes.
Es complicado, la verdad, que intentar ajustarlo todo y tener un compromiso con todo el mundo y cumplir siempre
es complicado.
Es algo complicado. En esta vida es complicado.
Bueno, pero hoy tienes una tarea complicada porque hasta esta hora de la mañana aquí en esta casa, en Gente Radio, son las 8:28, hemos oído opiniones bastante de izquierda, porque yo no me niego a decir que esto sea progresista. Ha intervenido Javier Abreu y ha intervenido José Luis Figueroa defendiendo cosas que yo sé que a ti estaba loco por hablar contigo, yo estaba moderándome. Que dice uno, mi amigo Javier, que lo de Maduro no hay que tenerle tanto miedo porque uno es malo y otro es peor, y que además y habiendo tantas dictaduras por el mundo que deberíamos de criticarlas todas antes que a Venezuela. Es el momento de hablar de Venezuela, ¿no, Zaida?
Madre mía, de lo que se llegue a justificar una situación como la que está viviendo Venezuela con lo que ya está reconocido como una absoluta dictadura, donde ya absolutamente nadie cree en las instituciones del Estado, salvo los que pertenecen al régimen o son dependientes del régimen, y donde, bueno, pues yo esta mañana estaba viendo las noticias y me quedé horrorizado con el fiscal general del Estado de Venezuela señalando que el ataque informático que habían encontrado en que la sede la habían encontrado en Macedonia, pues los responsables eran Leopoldo López, personas que no viven en Venezuela y la propia Corina, ¿no? Y dices tú, Dios mío, pero qué barbaridad. Todo esto a la velocidad del rayo en un día, con un servicio, cuando ya directamente acusan a las personas así, de un día para otro, para manchar absolutamente todo y sin ningún tipo de expediente o de investigación, ¿no? Ahí dices tú ya cuánto de podrido están todas las instituciones del Estado. Poco a poco lo estamos viendo aquí en España, ¿no? Que el manual de cómo convertirse en un dictador lo está siguiendo a paso, a pie juntilla a Sánchez.
¿Has oído algún dirigente o algún ministro o algún miembro destacado del gobierno de España posicionarse claramente en contra de lo que pasó en Venezuela este fin de semana o todavía están esperando?
No, muy por el contrario, lo que hemos visto es una vicepresidenta del gobierno que apoya a Maduro, luego se rectificó, y bueno, pues un presidente que evidentemente tiene sus aliados en Venezuela y por lo tanto no se va a escuchar ni por activa ni por pasiva. Aunque bueno, peor la tiene el presidente ahora mismo con sus circunstancias personales y con su esposa.
Pero yo echo en falta, ¿no?, que un país moderno, europeo, demócrata liberal, con una democracia consolidada, critique esto y no que permita que observador internacional number one de estas elecciones se llame José Luis Rodríguez Zapatero, es presidente, y que una persona tan afín a Podemos, aunque digas que no, pero financiador original de Podemos, como es Juan Carlos Monedero, estén allí defendiendo una postura que a mí, para mí es indefendible, ¿no?
Pero eso es lo que tenemos, es decir, y si no te gusta este gobierno, elige otro, porque esto es lo que tenemos, o sea, tenemos un gobierno de Venezuela y un gobierno español que además critica que políticos del Partido Popular se hayan desplazado a Venezuela, que no los hayan dejado entrar en Venezuela y que los hayan devuelto en un avión aquí, para acá, para España. Entonces, pues ahí ves la calidad de los políticos españoles, por supuesto, que no han puesto el grito en el cielo ante una situación que lógicamente que no dejen entrar a miembros de un partido político porque bueno pues son contrarios al régimen establecido en Venezuela y que sin embargo pues miembros de Podemos, Zapatero por supuesto, que como bien sabemos todos y recordamos así fue un magnífico presidente de España también. pues estamos viendo que bueno, todo está organizado para esa izquierda que defiende el régimen de Maduro y que nunca ha levantado la voz contra ese régimen y que lógicamente está con su silencio pues amparando las atrocidades y los atropellos que se están viendo en las elecciones de Venezuela, ¿no? El que no enseñe las actas, el que la oposición y el posible, y yo sinceramente siento que es el posible ganador, ¿no? Que tenga el 70% de las actas donde da como un resultado, que es un resultado favorable a su candidatura y que sin enseñar actas ya esté proclamado, pues sinceramente es una tragedia lo que le está pasando a Venezuela y lo que le va a seguir pasando.
A mí lo que me da miedo es que en este país que queremos tanto, que se llama España, se compren discursos como por ejemplo ese que estabas nombrando, ¿no? Que una comisión del Partido Popular, Partido Democrático de España, vaya a Venezuela sabiendo que va a tener problemas para entrar y que el gobierno diga que la culpa la tienen ellos porque sabían que no les iban a dejar entrar. ¿Por qué no dejan entrar?
¿No?
Es increíble, ¿no? Ya dice, la culpa.
Sí.
El flipante es como decir, no, es que el show que está montando el juez Peinado, pero sí que puede ser verdad, pero ¿por qué está montando el juez Peinado un show? Porque resulta
¿por
que la mujer
se tiene que considerar? Es como si aquí en España cuando se hicieran elecciones tú no dejaras entrar a cualquier grupo de personas que pertenecen a un partido político y que quieren estar en Venezuela para asistir a ese proceso electoral. O sea, ¿a alguien le cabe en la cabeza que eso tenga algún tipo de justificación? Y sinceramente escucho a los medios de comunicación de izquierda pues justificando criticando a esos políticos, ¿no?
Es flipante. Y gente que lo compre, que compre ese discurso, ¿no? Es decir, oye, que a mí me parece muy bien que el Partido Popular a lo mejor sabía que no iban a dejarlo entrar, pero ¿por qué no lo dejan entrar? El problema es de los que no le dejan entrar o de los que van a intentarlo. Igual que el juez Peinado, oye, ¿por qué estás diciendo de juez? ¿Te gustará más o menos? ¿Será un juez estrella o no será un juez estrella? Aquí ya hay historia de jueces estrella con nombres y apellidos, no todos de derecha, que también los hay de izquierda. Pero el problema es que no puede ser que una opción política esté defendiendo una postura acusando a otros y tachando de que son generadores de show. Es que que la gente lo compre, no lo puedo entender.
Y que la gente lo compre. Bueno, lo comprará, ¿no? Porque realmente tampoco sabemos la acogida de este trabajo que están realizando los medios de comunicación afines al gobierno, intentando justificar o responsabilizar a los que realmente son los perjudicados, ¿no? Que en este caso son los miembros del Partido Popular que acudieron a Venezuela a ver el proceso. Pero eso es lo que estamos viviendo y lo estamos y es que cualquier persona que hable con un venezolano que sea exiliado de Venezuela y te empiezan a contar punto por punto cómo ha sido el proceso de degradación y degeneración de Venezuela. O sea, cualquier persona que no considere que esa persona venezolana sea de derecha, entenderá y verá que aquí en España se están siguiendo los mismos pasos sistemáticamente. Y ese es el peligro y ese es el miedo de cuando escuchas realmente y escuchas con mente limpia del por qué un país rico como Venezuela, que no tiene nada que ver con las sanciones, sino con el expolio sistemático, no solo de la riqueza, sino también de la población y de los generadores de riqueza en Venezuela, que una vez que los han expoliado a todos, solo aquellos que pertenecen al régimen siguen medrando.
Bueno, la verdad es que vaya colección de noticias, porque aparte de la agenda de Sánchez, que es tremenda, la agenda de Sánchez, hay una cosa que a mí me preocupa, porque pasa por encima a la gente de puntillita. Hay un Consejo de Ministros hoy donde se podía tomar una resolución, tomar una decisión de aprobar un Real Decreto Ley para solucionar el tema de los menores extranjeros no acompañados. Pero no va a ser así, ¿no?
Bueno, es que entre que no vaya a ser así, es que son tantas las noticias malas, las noticias tristes para España en su conjunto. Esa es evidentemente una y sobre todo es pésima para Canarias por la situación que no solo estamos viviendo, sino la que nos queda por venir ahora en verano, ¿no? Que veremos otra vez la llegada masiva de cayucos y sobre todo de menores a los que tendremos que dar la asistencia y tenerlos aquí en Canarias en tanto no se consiga una solución. A mí hay otra cosa que me preocupa, que mientras pasa esta crisis en Canarias, que está pasando de puntilla por el Ministerio, en Cataluña hoy ya se están cerrando los pactos para que darles la caja de la llave, del dinero, como quien dice, cumpliendo con esa exigencia de los independentistas que a día de ayer estaban ya señalando que ese es otro paso más para conseguir su independencia y que aquí nos está hablando del escándalo y de los cambios de opinión opinión tanto del presidente como de la de la ministra de Hacienda, que donde antes defendía que eso era imposible, otra cosa más, pues otra ahora esté cediendo para que sea Salvador Illa el presidente. Es una vergüenza.
¿Y por qué no le proponemos a Pedro Sánchez o a Salvador Illa? Bueno, yo creo que a Pedro Sánchez, porque el PSC son menos. Que igual que Esquerra Republicana va a someter a votación a sus 8.000 afiliados, que manda carallo que la democracia de este país se base en el futuro de Cataluña y de España, en lo que opinan 8.000. Esto es para analizar, ¿no? Pero bueno, por lo menos vamos a decirle al PSOE que haga lo mismo con sus militantes, a ver si están de acuerdo con el acuerdo que han llegado con RC.
No, pero es que eso no le interesa al Partido Socialista ni lo harán nunca. Es decir, aquí el Partido Socialista se está convirtiendo en la figura de Pedro Sánchez que manda y domina sobre el resto de los miembros del Partido Socialista, y lo que se ha convertido el Partido Socialista actual es en una serie de personas que son fan de Pedro Sánchez, y allá lo que diga este señor, ellos se enriscan hacia el camino que está dirigiendo, ¿no? Y estamos viendo pues toda esta serie de que no hay voces discordantes, o no hay voces discordantes de manera que den un golpe sobre la mesa, porque presidentes de comunidades autónomas se van a ver afectados por estas decisiones, y son débiles las voces que se oyen en contra de las decisiones que está tomando Pedro Sánchez y su camarilla.
De todas maneras, fíjate tú, yo reflexionando un poco ahora que cada vez que te lo preguntaba, yo creo que los votantes del Partido Socialista de Cataluña igual están de acuerdo a que haya un gobierno tripartito, porque ya hubo uno y mira cómo le funcionó de bien, ¿no? ¿Te acuerdas,
sinceramente lo que está sucediendo en Cataluña incluso con el Partido Socialista Catalán, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que recordar que el Partido Socialista Catalán es una escisión del Partido Socialista, aunque no lo parezca, pero no deja de ser una escisión que también es con un cariz nacionalista, ¿no? Por parte de los sentimientos de mejorar la situación de Cataluña a expensas del resto de España, porque esa es la base del Partido Socialista Catalán, y por eso no son las mismas siglas, ¿no?, aunque pertenezcan. Pero lo que está claro es que Cataluña está en una situación que cada vez, independientemente que vayan consiguiendo prebendas económicas, porque recordemos que ya se les, que esto ya no lo recuerda nadie, pero que se les condonó una gran parte de la deuda que tenía Cataluña, y esto ya se olvidó. Pues ahora, aparte de la condonación de esa deuda, donde no ha habido compensación para el resto de las comunidades autónomas por esa deuda compensada, y que además parte de esa deuda fue a financiar ese intento de golpe a las instituciones con la votación de la independencia, y eso en la hemeroteca a la gente se le ha olvidado. Pues ahora partimos de que ya tienen mejoras en la compensación económica y en la gestión de los impuestos.
¿Te has dado cuenta que las Olimpiadas están pasando sin pena ni gloria? Que aquí en España tenemos tanta actualidad que ni las Olimpiadas sirven. La Eurocopa sí nos sirvió, pero la Olimpiada está pasando sin pena ni gloria, ¿eh?
Es que lo que no mueve el fútbol no lo mueve nada, Diego. Y las Olimpiadas sí tienen un poquito de todo, pero tampoco es el fútbol. Realmente lo que mueve las pasiones y lo que mueve a la gente es el fútbol. Es una cosa sorprendente, pero es así. Y en España, desgraciadamente, es eso día a día. Tenemos cada noticia, bomba que supera la anterior, es que a la gente no le da tiempo ya a digerir nada. Y entonces ya vas pasando de una cosa a otra, que cada vez una cosa peor que la otra, pero te vas acostumbrando. Es como cuando tú metes la típica fábula, ¿no?, o la historia donde tú metes a una rana en agua fría y la vas calentando, sí, y la rana al final acaba pues muriendo cocinada, ¿no?, por ese poquito a poquito que te van calentando el agua. Pues nosotros estamos viviendo la misma situación, acabaremos todos cocinados por este poquito a poquito, donde ya la mentira se ha institucionalizado, ya no le importa a nadie que un presidente del gobierno cambie de opinión, que sus ministros cambien de opinión, que se critique a los jueces que toman acciones contra alguno de los miembros, donde los grandes poderes del Estado están dominados por Pedro Sánchez con la colocación de personas afines, donde ya no tenemos un sistema, ya está absolutamente denostado el órgano que hacía las encuestas, porque ya nadie se cree las encuestas del CSIC. Bueno, pues todo ese tipo de cosas va derivando en una pérdida de la ciudadanía en las instituciones de del Estado, y al final es un tira para adelante, donde al igual que Venezuela ha tirado para adelante y la gente que generaba riqueza acabó emigrando a otros países, y quien puede huir, huye, y al final los pocos que quedan que no pueden ir son los que mantienen al resto de personas que se convierten en dependientes del Estado, con un Estado cada vez más devorador a base de impuestos para poder mantener a la gente dependiente, que es de quien vive en su coto. Eso es lo que estamos viviendo en España.
Pues yo espero que te equivoques, pero la democracia en este país... No, de verdad.
Cada vez creo que me equivoco menos, desgraciadamente.
Pero aquí todavía yo creo que hay posibilidades de que ganando unas elecciones haya una alternancia en el gobierno. Esa es la clave de la democracia, ¿no? Que se pueda llegar al poder desde la oposición. Si no se puede llegar, y aquí el problema a lo mejor no está en el recuento de los votos, que ya hay gente que está sembrando dudas de que si Indra tiene vínculos con tal y con Pascual, y que hay también en pucherazo. Yo no quiero llegar a eso, a pensar eso en este país, ¿eh?
Por el momento no, pero al igual que en Venezuela, por el momento no. Pero al igual que en Venezuela también se tendrían que poner las actas y bueno, pues valorar, porque aquí en España también tenemos ese sistema de actas que se realizan cada una de las mesas electorales. Luego esos datos de cada una de las mesas electorales se transmiten por la empresa Indra, que son los datos globales que conoce, bueno, que se conoce en la noche electoral, pero luego en sede judicial hay un recuento, que es la Junta Electoral, hay un recuento y una revisión de todas estas actas donde todos los partidos políticos están oyendo el conteo de los votos de cada una de las mesas, de cada uno de todos los municipios o provincias. Entonces, hay un proceso transparente, porque hay ese conteo y puedes revisar en el caso de que los datos de los que dispone el juzgado no sean los que tú tienes en las actas y se corrigen. Pero esto en Venezuela no sucede.
Eso no ha sucedido. No ha sucedido ni se están preocupando de que suceda, ¿eh?
No, está
no
claro
va a suceder.
Un día y medio después todavía no se han entregado las actas de las que disponen la oposición, lo que dice que tienen el 70% de las actas y que les da ganador ya con el 70% de las actas, si tú las tienes en tu poder y tú ves los números, pues lógicamente puedes entender que obviamente con el 30% restante no le puede dar ganador a Maduro. Por lo tanto, bueno, pues ese fraude está ahí y eso es lo que se tiene que investigar. Pero ¿quién lo investiga? Bueno, pues el órgano máximo electoral venezolano, que está claro que ya ha declarado presidente a Maduro, pues
a mí me queda la esperanza directivo. Me queda la esperanza de López Obrador, Lula y Petro, que todavía no se han pronunciado claramente, a no así Cuba, Nicaragua y creo recordar que hay otro, y Bolivia, que sí le han dado ya como ganador a Maduro. Hay tres países ahí que son fundamentales, que son México, Brasil y Colombia, que hay tres primeros ministros o presidentes de sus repúblicas que son de izquierda claramente, que no han manifestado todavía su apoyo a Maduro y que le habían avisado de que tenía que respetar los resultados electorales. Yo tengo esa confianza, esa idea, que esos tres todavía le vayan a apretar el zapato a Maduro y que al final se vaya donde tenga su dinero y deje que Venezuela vaya hacia adelante.
Sí, sobre todo con su hija que vive en Miami y es multimillonaria. Pero obviamente todos hechos que son conocidos públicamente, por lo menos por las personas que viven fuera de Venezuela, que saben esas circunstancias y que lógicamente pues bueno, es un elemento más que de ver cómo ha expoliado este hombre a Venezuela y cómo se ha enriquecido él y su familia a costa del sufrimiento de todos los venezolanos.
Saída, te vas de vacaciones, ¿verdad?
Sí.
No te pregunto dónde, pero sí cuándo. Esta semana.
No, me quedo en las islas y me voy para La Palma. Lo digo claramente, yo hago turismo canario y bueno, pues descansar una semanita y poco y tampoco son unas grandes vacaciones que me voy.
Bueno, pero hace falta desconto. Mándate una papa, pero que sea canaria, que dice el lema nuevo.
Hace falta, porque la actividad, el día a día frenético de lunes a domingo, actividad de la luego los actos, y llega un momento que ya el cuerpo te dice para, porque si no, bueno, pues al final el día a día trabajando 24/7 pues hace que ya no puedas más y necesito parar, sinceramente.
Pues descansa y aprovecha el tiempo, además La Palma es un sitio fantástico para desconectar y pasárselo muy bien. En contacto.
Efectivamente, por eso ha sido la isla elegida.
Pues nada, te dedico la canción del verano de esta vez. ¿De qué año estamos este año? En el año 1982, ya estabas tú en el mundo, en el 82, sí, ¿no?
Ay, Dios mío, sí, era, sí. ¿Cuánto con ese año?
Pero bueno, ya verás tú, ponla, vamos a ver cuál es. ¿Te suena, no?
Hoy sí, sí, a posteriori porque tuve raciocinio posterior, pero sí.
Pero la hemos bailado. Felices vacaciones, Aida. Hasta la vuelta.
Igualmente, Diego, un saludo a todos los oyentes.
Pues ahí la tienen, Alaska y los Pegamoides bailando, año 1982. Me paso el día bailando, y los vecinos mientras tanto no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Pues seguimos en las mañanas de Gente Radio. Aquí en el estudio ya tenemos a Pedro González. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
Estábamos hablando y quiero comentar el tema porque he sido bastante prudente desde el lunes, ya estamos hoy a martes, de comentar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Esta mañana le he preguntado a Zaida que le parece que ni siquiera los Juegos Olímpicos estén tapando la actualidad de este país, ¿no? Pero es que realmente los Juegos Olímpicos de este año están bastante más cuestionados que en otras ocasiones. En principio porque la embajada, la delegación de Israel fue pitada, la rusa no está, hay polémicas políticas encubiertas, la situación de Francia es la que es, con los resultados electorales de las últimas elecciones que hubo hace poco tiempo. Pero se ha hablado poco o nada de esa cuestionada inauguración tan polémica, ¿no?
Bueno, yo creo que está la libertad, según defienden algunos, la libertad artística o creativa de hacer lo que le da la gana, y está la libertad mía de decir que es una horterada, al menos la obertura, que después salvaron algo con la entrega o la salida de algunos deportistas reconocidos, entre ellos Rafa Nadal y demás, pero la abertura, absoluto bodrio.
Es que Nadal es un personaje en París, ¿eh?
Bueno, personaje que fue abucheado hasta 10 veces, y ya después cuando ganó 11-12 ya empezaron a aplaudirlo, pero era abucheado y pitado por el público francés cada vez que iba, ¿no? Porque era un español que ganaba en Francia. Pero más allá de eso, yo creo...
Ahora lo quieren mucho.
Yo creo que ha habido ahora por parte... Sí, además, ha sido tanto la ofensa que se ha tratado de hacer aprovechando los Juegos Olímpicos, que no soy yo el que lo dice. Ha sido la propia organizadora la que ha salido a pedir disculpas.
No por el agua del Sena, que está contaminada.
No, por si alguien...
No van a poder celebrarlo hoy.
A ver, ahora han querido decir que si salió allí... algún dios griego, y que no era la representación de la última cena de Leonardo da Vinci, sino que era la representación de Baco, del dios del vino, y que era que no sé qué tiene que ver Baco
con las Olimpiadas.
Claro, más allá de lo que querían decir, que era el Olimpo, ¿no? Mire, si usted quiere representar el Olimpo, pues saque unos dioses o unos titanes haciendo deporte. Porque no sé qué, es que además, no sé qué tenía que ver lo que se vio allí con el deporte. No sé qué tenía que ver. Y si lo que se quería hacer era una representación multicultural o diversa, que es lo que ahora parece que hay que poner en todo, mire, en el año 92, Freddie Mercury y Montserrat Caballé salieron a cantar en el espectáculo. Una de las dos mejores voces que ha tenido la historia contemporánea en lo que se refiere a la música, ¿no? Y uno era declarado homosexual, que era Freddie Mercury, y además, yo creo que en esa época ya se conocía que era enfermo del VIH.
Sí, murió poco después.
Claro. Y después Montserrat Caballé, que no está dentro de los cánones de belleza del modelaje. Y nadie, no hacía falta decir qué era uno y qué era el otro, cuáles eran sus condiciones. ¿Por qué? Porque eran buenos en lo que hacían. Ahora ya no se valora el talento, sino la condición. Y eso es el peligro. Oiga, mire, que a mí me traes un espectáculo bueno, a mí me da igual la condición que tenga el que hace el espectáculo.
No es un valor añadido ser diverso.
No es un valor añadido. Es como aquella que se presentó, no sé si era Valencia o algún pueblo de Valencia, que en su currículum decía lesbiana. A mí me da igual lo que sea usted. Eso no es para poner en un currículum, ¿no?
Es como para no me vaya usted a discriminar que yo soy esto, ¿eh?
Sí,
como
no, pero era... sabes que normalmente en las candidaturas pues ponen, no sé, Pedro González, abogado, o fulanito de tal, licenciado en ciencias políticas, o como decía Pablo Iglesias, politólogo. Este decía, fulanita de tal, lesbiana. Oiga,
bueno, yo sí he visto.
No es una profesión, ¿no?
He visto
no
sé, entre las habilidades, pasa que es que a lo mejor no tienen otra, activista LGTBI. Eso se ha bueno, en un currículum.
Efectivamente.
Activista LGTBI, digo, y esto.
Vamos a ver. Eso.
Que no es criticable, pero. No. Hay que poner en valor lo que hay que poner en valor, otras cosas, ¿no?
Lo podrás poner en. Pues eso que se pone en los currículos normalmente. Que es, bueno, pues soy una persona...
En tu perfil de Facebook lo puedes poner.
No, al final lo puedes cuando pones una persona emprendedora con ganas de conocer, no sé cuánto, no sé qué. Pero bueno...
Y entre otras cosas, pero...
No tendrá... ser o no ser activista de cualquier movimiento, no será más que tener el carnet de conducir y vehículo propio, que se suele poner en los carnets de identidad. Yo entiendo que hay que valorar a la persona por sus conocimientos y sus capacidades. No por sus orientaciones, que eso debe estar en la propia persona, no en...
Formar parte de la actividad personal, de la privacidad de la persona.
O puede hacerla pública, yo no tengo problema que la haga
pero
pública.
Pero no puede ser un valor.
Efectivamente, ni un valor ni un desvalor. Entonces, cuando...
Discriminación negativa y discriminación positiva. Queremos pasar de un extremo al otro, ¿no?
Me parece absolutamente inimaginable hacer una abertura de los Juegos Olímpicos en lo que efectivamente, si lo que quieres es destacar la diversidad, lo que debe hacerse es respetar a todos. Porque yo no me imagino haciendo una abertura con el mismo sentido del humor o el mismo sentido artístico sobre Mahoma.
No se les ocurre.
Ni sobre Buda. Entonces,
sobre Buda a lo mejor si hubiera mucho budismo en Francia,
Es una cosa curiosa que se está produciendo en la sociedad occidental, que los movimientos LGTBI y demás solo atacan a aquellos que los respetan. Me explico. El movimiento LGTBI solo ataca a la cultura cristiana occidental, que le da la libertad de existir. Es más,
y lo igualan derecho y se preocupa de ir mejorando la situación.
No, y es más, no arremete contra aquellos que le atacan, más allá de que alguno puede decir que no le gusta, como lo hago yo, que no me gusta. Pero cuando veo las contradicciones de salir con una bandera de Palestina y otra de la LGTBI al lado, pero es que ustedes saben lo que les hacen en Palestina. O en cualquier país islámico. Los cuelgan en la plaza pública. La homosexualidad está prohibida. De muchos de los países que ahora nos llegan en patera.
Vienen homosexuales huyendo, ¿eh?
No, pero es que la homosexualidad está penada con la pena de muerte. En algunos casos, es verdad que ya casi no se aplica, pero existe la pena de muerte o la cadena perpetua. En los del África Occidental.
En Rusia pasa algo parecido, ¿no?
A 100 kilómetros.
Y en Rusia pasa algo parecido, ¿no?
No, en Rusia, y no soy yo el que voy a defender el régimen de Putin, pero sí lo he oído en alguna que otra diciendo que lo que hace, es decir, él respeta la libertad individual de las personas, por lo menos eso es lo que dice, ¿no? Y respeta que las personas puedan ser homosexuales. Lo que no defiende es la apología de la homosexualidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, no defiende ni se verá en Rusia un festival del orgullo. Pero bueno, del mismo modo que no se verá en Rusia.
Vaya, en la intimidad sí te permito que seas homosexual, pero no lo vayas diciendo públicamente ni presumiendo de ello.
Pero no los persigue. Pero amigo, vamos a ver, en cualquier país islámico, sea homosexual, a ver qué te pasa. Ya no es que ni la privacidad, porque se enteran y te sacan a la plaza pública y te cuelgan o te la pidan. Entonces, es como cuando ves a una persona que haciendo una manifestación del orgullo gay con la camisa del Che Guevara puesta. Pero usted sabía lo que decía, lo que pensaba el Che Guevara de los que no eran no hombres, que llamaba él a los homosexuales. Bueno, que no se le pasaba ni por la cabeza que pudiera existir una mujer homosexual, ¿no? Eso,
porque está claro que las Olimpiadas este año en París no están teniendo la repercusión mediática, al menos en España, que en otras ocasiones, ¿no?
Y es una pena. Es que es una pena porque se ha desviado la atención de lo verdaderamente importante y de los valores que debería promover el olimpismo, que es el de la superación y el de la deportividad. Claro, cuando de lo que estamos hablando es de los problemas de inseguridad que están sufriendo los deportistas. De los robos que se le están haciendo, ya no digo en la cancha de juego, sino de los robos literales que reciben de cómo les destrozan los vehículos para sacar el material, que no pueden ir a entrenar sin dejar de vigilar sus pertenencias. Bueno, eso es el París que tenemos hoy en día. El Sena, que han tenido que suspender las pruebas de triatlón porque está absolutamente...
Las masculinas, a ver si el viernes está mejor el agua.
Sí,
a ver,
pero porque están absolutamente contaminadas. Una gala de apertura de los Juegos, que en lugar de ensalzar los valores del olimpismo, pues ya hemos dicho lo que hemos dicho y lo que nos parece...
Lo que todos vieron.
Lo que todos vieron. Bueno, vamos a ver una cosa. Fíjense si es ofensiva la gala, a pesar de lo que quieran decir, que el propio Comité Olímpico Internacional, en su canal de YouTube oficial, se ha autocensurado en varios países. O sea, no soy yo el que dice que es ofensivo, son ellos que, con sus propios actos, se ha autocensurado. Si tú vamos a ver, si tú crees que no has hecho nada malo, ¿por qué te censuras?
O te callas, ¿no? Porque ahora vamos a ver a Pedro Sánchez si va a declarar hoy o no.
No, yo creo que sí. Se va. Yo creo, entiendo que lo que va a hacer es acogerse a la dispensa de 416.2 de la ley de enjuiciamiento criminal, y como quien está investigada de sus cónyuges, o sea, va a coger el derecho a no declarar.
Por si acaso le imputan un delito de falso testimonio.
Porque no, por una sencilla cuestión, porque a diferencia del imputado, no puede responder esto sí, esto no, o acogerse al derecho a no contestar alguna de las preguntas, o a que no le perjudique la respuesta a la pregunta. Sí, si escoge declarar, tiene que responder a todo. Y vamos a ver, esto no es como el hemiciclo, a lo que él está acostumbrado. Bueno, rueda de prensa ya no, porque no da rueda de prensa.
Hoy va a responder dos preguntas después de estar en Maribén con el Rey. Dos preguntas.
Sí, pero porque, vamos a ver, porque no da ruedas de prensa. Si él diera, me acuerdo aquel que criticaba la rueda de prensa de plasma, ¿no? Él, yo creo que lleva años sin dar ruedas de prensa. Y si hace una comparecencia pública con preguntas pactadas de sus amigos o subvencionados, ¿no?
Hay que distinguir entre comparecencia y rueda de prensa.
No, es una comparecencia pública en la que solo responde, pues, como diría Javier Milei, al del medio de comunicación en sobrado, ¿no? Ese es el que responde. Pero vamos a ver, no hace como Nacho Cano, que se sometió 45 minutos a las preguntas de cualquier índole que le quisieran realizar. Y bueno, pues como decía, la diferencia entre una declaración judicial de testigo y la que comparecencias pactadas o no pactadas que pueda hacer Pedro Sánchez públicamente es que tiene que, si escoge declarar, tiene que responder a todo y no se puede ir por las ramas. Oye, si le están preguntando una cosa, usted no me venga a contar que la culpa es de Franco. Ni me venga a contar que esto es culpa de la ultraderecha, ni de la extrema derecha. Pues, vamos a ver. Ni podrá venir a decir que esto es un sindicato ultraderecha que cuando acusaba a Urdangarín sí me sirvió.
Hoy han dicho en este micrófono, Pedro, igual no lo has oído, que la actuación del juez Peinado huele a justicia franquista.
Vamos a ver.
Eso se ha dicho, oye, yo me he callado, ¿eh? Yo he dejado que cada uno diga lo que quiera. Pero se ha dicho esta mañana, ¿eh?
Yo, el único juez condenado que conozco, que es aclamado por Vítores y está condenado por prevaricación, porque además inventaron una teoría para salvarlo de la malversación de caudales públicos, es el juez Baltasar Garzón, que además es el marido de la que era fiscal general del Estado. Y encima, marido de aquella que el Tribunal Supremo ha declarado hasta por tres ocasiones que su nombramiento es nulo, que es Dolores Delgado. Acusando,
y sigue RQR,
acusando al fiscal general del Estado, que debe ser el garante número uno de la legalidad, acusándolo de desviación de poder en resolución judicial, por escrito. O sea, bueno, vamos a ver. Te voy a decir una cosa. El otro día se lo decía a un amigo socialista, porque uno tiene amigos de todos lados, ¿no? Pero le decía a un amigo socialista, oye, no, cuando hables de corrupción, no hables de los socialistas, habla de nombres y apellidos, habla de Ábalos, de Coldo, de Pedro Sánchez, pero no digas los socialistas. No, vamos a ver. Estamos llegando a una situación que el que los defiende es igual de culpable, al menos moralmente. El que defiende a Begoña Gómez, con lo que estamos viendo, tiene la mente igual de corrupta que lo podría tener Begoña Gómez. Ya se me acabó la paciencia en este asunto. Yo ya siendo mayor tengo más paciencia, pero para menos cosas. Y se me acabó la paciencia. Yo con una persona que se me pone a decir que la investigación judicial de un asunto que huele, yo no sé cómo acabará, lo he dicho mil veces, porque los asuntos penales no sabemos cómo acabamos, pero que estéticamente huele a podrido. A podrido. Y que mientras teníamos que estarnos preocupando de salvar vidas, en medio de una pandemia, esta señora se dedicaba, sin ni siquiera tener la titulación para poder ser alumna, a dirigir una cátedra.
A invitar a la Moncloa.
A invitar a Moncloa, a los rectores, a utilizar para sus contactos. Es decir, que su cuenta de correo personal era conseguidora de fondos. Conseguidora de fondos. Imagínense ustedes.
Era eso, decir,
que, imagínense ustedes que Ana Botella, mujer de Aznar, tuviera una cuenta de correo que dijera conseguidora de fondos. Bueno, lo que no se
o
puede
hacer. Sol es la de Zapatero. Es decir, es que sí, lo que es inédito es que la mujer del presidente del gobierno haga esa actividad. No que haga esa actividad.
No, y vamos a ver una cosa. Y no solo que haga esa actividad, sino que utilice la posición del marido para colocarse. Vamos a ver. Yo ahora mismo monto una empresa y a mí me recibe el rector de la Complutense. Para mis negocios privados.
Lo llamas tú y va a tu casa.
Para mis negocios privados, no. Y que venga a mi casa. y que cuando tenga una reunión en Marruecos la haga coincidir con una rueda de prensa que tiene mi marido en Marruecos. Vamos a ver, y que después resulte que las empresas
es que, eso que, es lo que, es
que las empresas que financian esa cátedra, las empresas que financian esa cátedra, después son beneficiarias de contratos millonarios por parte de la administración pública que dirige el marido de la señora en cuestión.
En pero los ya expedientes, no, habiendo los expedientes, no cartas de recomendación de Begoña.
Pero ya no hablamos de eso. ¿Y dónde está el Tito Berni? Que ya no se habla del Tito Berni. ¿Y dónde está Coldo? ¿Y dónde está Ábalos? Vamos a ver, los que vienen a decir que los que es que no se puede decir. Y no se puede hacer el falso discurso de, oiga, que cuando investigan al Partido Popular hay que dejar trabajar a la justicia. Y hay que aceptar las resoluciones judiciales y después nos encontramos que cuando se investiga, que no estamos diciendo acusando, cuando se investiga, porque hay algo que hay que investigar, es que ya no es ni de juez franquista, la ultraderecha, que está contaminada la justicia. Oiga, lo que está contaminada es la mente de quienes defienden esas posiciones. Y ya me niego a ser comedido en este asunto. Es decir, si me viene alguien a decir que un juez, por investigar una situación, hay que tacharlo de franquista, lo hay que decir, usted tiene una mente sucia, contaminada por el socialismo, absolutamente lavada al cerebro. Y no me voy a callar ante eso. Porque ya está bien. Ya está bien de tomarle el pelo a los ciudadanos porque hay quienes incluso llegan a comprar ese discurso y llegan a creérselo porque lo dicen tan convencido, porque están ya tan fanatizados que lo dicen convencido, que es que tenemos que callarnos los demás. Es que parece que nos tiene que dar vergüenza decir que, oiga, la mujer del presidente cuanto menos tendrá que dar explicaciones y el presidente del gobierno tendrá que dar explicaciones con respecto a las actividades, al menos visualmente muy fea, de su mujer, del mismo modo que tendrá que dar explicaciones, cuanto menos políticas, de lo que hacía su mano derecha, que es Ábalos.
Ya nos hemos olvidado que era secretario
el número dos del partido, y tendrá que dar cuanto menos explicaciones de lo que ha hecho a través de metiendo a sus amiguetes en el Tribunal Constitucional para que después llegue uno que fue ministro de Justicia, que era subordinado del recurrente, que era de Chávez, de Griñán. Es decir, el ministro de Justicia trabajaba para Chávez y Griñán y se iba de vacaciones juntos a la playa. Y ese fue el que después llegó a usurpando las competencias del Tribunal Constitucional. Bueno, usurpando no, las competencias del Tribunal Supremo, porque no es un tercer tribunal de casación, sino únicamente tenía que ver la legalidad o no de la sentencia, meterse a legalizar, como ha dicho la propia Espejel, a legalizar un sistema criminal que se había creado en la Junta de Andalucía. Es que ya nos hemos olvidado que han salido de Rosita unos que se llevaron casi 700 millones de euros para el clientelismo político. Y ahora yo me tengo que callar ante esto.
Pero como
esto,
no se lo llevaron a los bolsillos propios de ellos, es como menos malo.
¿Qué pasa? Esto es como Maduro, ¿no? Es decir, el juez que no es mío es un juez de ultraderecha o fachofera. Hombre, ya está bien. Yo no les voy a aguantar ni me voy a callar ante esta imposición del pensamiento único. Que es que estamos hablando del socialismo puro. Ya, esto es el socialismo puro. Es decir, estás conmigo o estás contra mí. Ya no se permite ni siquiera la neutralidad. Mira el pobre Carvajal.
Sí, es verdad.
Es decir, ¿qué norma hay? ¿Qué norma hay que te obligue a saludar y ser simpático? No,
a saludar simpáticamente, porque
simpáticamente, le dio la mano. Simpáticamente, es decir, ¿qué norma hay que te obligue a ti a saludar sonriendo al presidente del gobierno que te ha llamado un par de meses antes machista, te ha ninguneado y te ha dicho que tu padre es un piolín? ¿Qué obligación tengo yo de saludarlo simpáticamente? Y ha venido toda la izquierda esta ya nauseabunda a tacharlo de machista, a tacharlo de fachofer y a tacharlo de todo. Y cuando digo nauseabunda es porque es nauseabundo. Ya da náusea
y dale
el fanatismo.
Al país si le encuentra algo. Dale, porque mandaron al país a investigarlo.
Bueno, al país y Hacienda Pública, que están utilizando todos los medios del Estado para atacar la libertad. Y que nosotros estamos aplaudiendo cómo se destruye la democracia.
No, desde luego,
por un lado con un silencio que puede hacernos cómplices y por otro lado aplaudiendo. Porque uno va diciendo que es guapo y se cree guapo y otros lo ven guapo. Pero es que es un lobo con piel de cordero.
A mí me
no me callo.
A mí me
recuerda
a Cantinfla muchísimo.
Pero es que yo no me callo más. Hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Porque estoy viendo lo que sucede en Venezuela. Que es que como dicen los propios venezolanos que están aquí y han salido huyendo, es que España es la Venezuela del futuro. Y yo no quiero un país como Venezuela, como está ahora mismo Venezuela. No lo quiero para mi hija. porque si fuera por mí, bueno, a mí ya, bueno, ya me coge de vuelta, ya igual aguanto un par de añitos, bueno, voy sufriendo y tal. Pero es que le toca ya a mi descendencia y a mi sobrino y le toca a las nuevas generaciones tener que soportar donde nos está metiendo este señor.
Yo hay una
y
cosa
la gente aplaudiendo.
Que quiero reivindicar y un día más, ¿no? Yo he puesto más o menos de acuerdo con Pedro, a veces estoy de acuerdo, a veces no estoy de acuerdo, como tantos otros colaboradores y opinadores de
esta
casa.
¿Pero está dentro de la libertad?
Pero no me llevo mal con ninguno. Y a mí me revela el hecho de que en la intimidad de mi casa, sentado en el sofá, hablando con mi familia, me llamen la atención por expresar mis opiniones libremente. Eso me da miedo y me revela y me enfado. Es que eso no se puede decir, como aleccionándome a papá, ten cuidado, que esto no se puede decir en la calle.
Porque estamos en la cultura...
Pero tú te sientes ofendida, no.
¿Pero qué es el socialismo? Pues la cultura va en contra de la libertad, es la cultura de las autorizaciones. Oye, tú respiras porque yo te autorizo.
Eso me da miedo, ¿eh? La falta de libertad de expresar tu opinión desde
vamos
el respeto.
A ver. Aquí parece que hay que, no soy yo el que lo llamó amo, sino su ministro desviador de atención, que es Oscar Puente, ¿no? Es decir, cuando decía lo de PUTO amo, ¿no? Es decir, el amado líder, el amo, dirige. Y todos los demás tienen que obedecer. Y eso ya lo decía Marx y Engels. Y parece que tenemos que dar gracias por tener el privilegio de poder vivir en este país porque nos lo autoriza este señor, porque si no nos echa. Pues no se acaba. Ese es el socialismo puro al que nos está llevando. Por eso yo llevo años diciendo que Pedro Sánchez es el verdadero socialista. Y probablemente hay mucha gente de izquierda que lo que son unos utópicos y no se dan cuenta de que ese es el camino en el que desemboca la defensa de sus ideas. Ese. Cuando tú primas en aras una supuesta defensa de la colectividad, el amor al líder, pues depende de la voluntad exclusiva del líder. Y si el líder le da por decir que tú no tienes derecho a respirar, pues no respiras, porque lo ha dicho uno que no sé de qué divinidad está imbuido.
Yo estoy muy callado y escuchándote atentamente, como creo que está toda la audiencia, en que algunos me están haciendo algunos comentarios en el WhatsApp privado, que no te traslado.
Pues que digan lo que le quieren decir. Yo no, mira, al que quiere decir, al que esté de acuerdo conmigo, bien, y al que no esté de acuerdo, también, porque vive en un país que afortunadamente estamos a punto de perderlo, pero afortunadamente todavía podemos estar en desacuerdo. Porque, y lo voy a decir, es una frase muy manida, pero que tenemos que repetirnosla todos los días para darnos cuenta. Qué fácil es ser comunista en un país capitalista. Intente usted ser capitalista en un país comunista a ver qué le pasa. Y cuando hablo de comunismo, hablo de socialismo. En una república socialista, intente usted ser capitalista a ver qué pasa. A ver dónde está la libertad. Depende de la voluntad del partido y el partido depende de la voluntad del líder que controla con sus marionetas a uno y a otro y por eso son tan crueles. Por eso yo siempre digo que el peor socialista para un socialista es otro socialista. ¿Por qué? Porque tienen esos juegos de poderes. ¿Quién ha sido el peor para Pablo Iglesias o para Yolanda Díaz? ¿Entre ellos?
Pues me encanta tener oyentes tan diversos, porque esta mañana, mientras que estaba hablando Javier y Abreu, había quien me estaba escribiendo, vomitando por las cosas que se estaban diciendo, y ahora al revés. Es decir, hay oyentes que me están diciendo, háganselo mirar, porque la presa es fácil.
Pues no, que haga una cosa ese oyente, que se ponga colutorio después de vomitar, que se ponga colutorio unos enjuagues, porque si no se le queda el ácido en la boca y el olor y el sabor, ¿no?
Antes de cambiar de tercio, que te vas a quedar aquí conmigo para después el siguiente tercio, que ya está de caminito, tenemos que hablar de Cataluña. Yo aposté que esto que ha pasado iba a pasar, que el acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña era una cuestión de tiempo y que había que montar el discurso, el relato, para que pareciera que no era todo lo que era, ¿no? ¿Pero tú crees que el PSOE se arriesgará a consultar con sus bases el acuerdo no conocido, por cierto? ¿Cómo va a hacer Esquerra Republicana entre sus 8.000 afiliados que van a decidir el futuro de Cataluña y el futuro de España, que es a la democracia de este país, a la que le hemos llevado, ¿eh? 8.000 personas van a decidir si hay elecciones en Cataluña o no las hay y si el presupuesto de España se aprueba o no. 8.000.
Tú dijiste eso. Y yo dije otra cosa. Porque no voy a subirme ahora al carro ganador. Yo tengo que ser consecuente con lo que dije. Yo dije que el Partido Socialista iba a hacer todo este paripé y que al final se iba a abstener y que iba a haber un gobierno independentista. Vamos a ver cómo acaba. Vamos a ver cómo acaba. Yo lo repito. Lo repito. Vamos a ver cómo acaba. Porque si hay nuevas elecciones no significa...
Pero esto a la gente no le indigna. No le indigna a la gente lo que está pasando. Es decir, ¿quién está de acuerdo a que esto sea una realidad? ¿Quién ha votado sabiendo que esto iba a ser una realidad? Como la ley de amnistía.
Todo. Pero vamos a ver. Si yo digo ahora lo contrario, voy a ser de la fachosfera.
Ya lo somos. Entonces, hoy más que ayer.
Vamos a ver. Hay una cosa que está clara. El problema de repetir elecciones que puede tener el Partido Socialista con la repetición de elecciones es cómo mantiene el discurso de Palestina. Y es que ya no habla de Palestina. Ya se cayó. Después de las elecciones europeas y de las elecciones catalanas, donde mayoritariamente el voto musulmán va al Partido Socialista, ya no se habla de Palestina. No sé si lo digo porque a lo mejor si hay una repetición electoral volvemos a hablar de Palestina.
Seguramente sí. Bueno, pues vámonos al siguiente tercio que te vas a quedar aquí acompañándome, ¿verdad?
Sí, señor.
Pues, don Pedro, ¿la semana que viene está usted aquí o sigue trabajando?
Yo sigo trabajando, pero creo que estaré aquí, creo.
Pues nos volveremos a ver. Hasta la semana que viene, Pedro.
Hasta otra.
Gente Radio en verano.
Bueno, entre tantos problemas que tenemos en el mundo, un voto por la ilusión, por la esperanza de que el ser humano va a resistir porque somos, en el fondo somos buenos y hay más gente buena que mala. Nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy así nos lo va a hacer ver, porque el presidente de Mercy Chip en España tiene que convencernos de que el ser humano es bueno. Don Gerardo Bagnani, buenos días. Pues no. Bueno, pues, ¿quién me presentó a mí a Gerardo Bagnani? Mi anterior tertuliano, don Pedro González, que vuelve a estar aquí, pero no como el dueño de la trinchera de los martes, sino como alguien que ha conocido un proyecto realmente valorable y del que hay que presumir. ¿Cómo conociste tú, Pedro, al amigo Gerardo Bagnani?
Pues a través de la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife, porque ya desde la pandemia, bueno, ya hacía años que el African Ship había llegado a los puertos de Tenerife, pero ahora ya lo ha hecho el barco civil hospital más grande del mundo, que es el Global Mercy, que tiene 2 meses de reparaciones y puesta a punto, así como habituallamiento en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y por tanto la autoridad portuaria tuvo a bien invitarnos y para mí ha sido un absoluto descubrimiento.
Son 2 barcos los que tiene esta ONG, se llama las Naves de la Esperanza.
Naves de Esperanza es el, digamos, la traducción al español. La ONG se llama Mercy Ships, pero Naves de Esperanza, que consiste en tener unos buques absolutamente preparados, con hospital dentro, y que van a hacer misiones de 10 meses de duración a distintos países del África. En este caso, el Mercy Ship se va a Sierra Leona, donde realizan pues todo tipo de operaciones y que no se puede realizar en esos países por diversos motivos, en algunos casos económicos, otros por no tener material, otros por no tener los profesionales suficientes, ¿no?
Don Gerardo Bagnani, buenos días.
Muy buenos días.
Estoy acompañado aquí en el estudio de don Pedro González, que estaba haciendo una presentación de Mercy Ship en España, porque el mayor barco hospital civil del que disponemos en este mundo está atracado en Santa Cruz de Tenerife, ¿no es así?
En efecto, hemos traído a nuestro buque, el Global Mercy, a operaciones de mantenimiento, reparación y habituallamiento después de una labor humanitaria, y en breves días zarpará para Sierra Leona.
¿Qué es Mercy Ships?
Mercy Ships es una ONG que nace en 1978 como respuesta al sueño que tuvieron nuestros fundadores, Don y John Stephens, de utilizar buques para llevar salud y esperanza a los más desfavorecidos. Pensemos que hay un hecho del cual no se suele hablar en los medios de comunicación, que es que hay más de 5.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a una cirugía segura, asequible y a tiempo. Vivimos en un entorno privilegiado, los que estamos en el mundo occidental. Si nos encontramos mal, en pocos minutos viene una ambulancia, nos lleva a un centro hospitalario, nos pueden hacer todas las pruebas porque están todos los medios técnicos necesarios. Si tienen que intervenirnos, hay grandes profesionales. Si no hace falta intervenirnos, nos estabilizan y luego nos envían a casa con recetas para poder recuperarnos. Hay miles de millones de personas que no tienen nada de esto que te acabo de decir. Entonces, por medio de buques hospitales, vamos a naciones, sobre todo en los últimos 30 años, centrando nuestra labor en el África subsahariana, para poder ofrecer, gracias a miles de voluntarios que donan su tiempo y sus conocimientos, no solo cirugías, respondiendo a esa necesidad física que tienen, porque no pueden acceder a ella, bien porque no tienen recursos, bien porque no hay profesionales formados o no hay los medios técnicos necesarios para llevar a cabo esas cirugías. Pensad que no hay sanidad pública, por lo tanto, si no tienes recursos, malvives o acabas falleciendo. Pero también para fortalecer los sistemas de salud de las naciones a las que vamos a servir. Vamos a ponernos a su lado para durante los 10 meses que está el buque no solamente hacer cirugías, sino también formar, capacitar, entrenar a enfermeras, cirujanos, anestesistas, ingenieros biomédicos, para que ellos puedan tener los servicios de salud que verdaderamente necesitan.
Merci funciona desde el 78, pero ¿cuántos socios, cuántos colaboradores tiene para subsistir? Porque esto no es barato, tener dos buques hospitales navegando por las aguas y estando 10 meses prestando servicios sanitarios en países como Sierra Leona, esto no es barato.
No, no es barato, y es gracias, por un lado, a miles de voluntarios. Piensa que cada año pasan por nuestros dos buques, el Global Mercy y el Africa Mercy, aproximadamente 3.000 voluntarios de más de 60 naciones, que están desde dos semanas, varios meses, la media es entre 8 y 12 semanas, hasta un año o más. Y no solo voluntarios en el área médica, el buque es una ciudad, necesitamos voluntarios también en el área marítima y en lo que llamamos la general, cocineros, electricistas, fontaneros, administrativos, recursos humanos, logística, comunicación, pero también detrás somos una ONG internacional con oficinas en 16 países y es una junta internacional. La oficina española forma parte de esa junta internacional. Hay miles y miles de donantes, tanto particulares como empresas, fundaciones, parroquias, iglesias, que donan desde 5 euros a centenares cada mes. Y también no solamente donaciones económicas, a veces son donaciones en materiales que utilizamos en quirófano, alimentos para proveer comida para la tripulación, a veces son servicios, hay empresas que nos donan el lubricante para el mantenimiento de nuestros vehículos, otras nos ayudan con el transporte de los contenedores, tanto a Canarias, que son en Tenerife nuestros puertos base desde 1991, como en otras áreas, para abaratar los costes y que podamos hacer todo gratis, porque hacemos todo gratis, las cirugías, nos ocupamos de la manutención también de los familiares que están a bordo, y también la formación, los materiales, todo lo que ofrecemos, los proyectos de infraestructura, levantamos clínicas, las equipamos gracias a proveedores que nos donan equipos. Hay una gran logística detrás, pero hay miles de personas en el mundo que tienen un corazón, siguiendo el ejemplo de Jesús de Nazaret, de dar sin esperar nada a cambio. Y así es como estamos pudiendo transformar de una a una a personas, pero también comunidades y naciones.
¿Qué servicios médicos se prestan desde el Global Mercy ahora en Sierra Leona? ¿Qué tipo de operaciones vais a realizar?
Pues mira, hay cirugía general, cirugía maxilofacial, cirugía ortopédica, salud de la mujer, tratamientos dentales, oftalmología. Uno de los grandes dramas en África es todos los problemas oculares, cataratas, especialmente porque no tienen oftalmólogos o no tienen los medios para llevarlo a cabo. Es un amplio abanico de tratamientos quirúrgicos, pero también está de prevención de enfermedades a través de formación, de prevención a nivel de higiene bucal para prevenir al máximo a nivel de tratamientos dentales, implantes, empastes, también extracciones, todo gratuito. Y luego la parte de formación, que para nosotros es muy importante porque es el legado que podemos dejar en el país. Hay más de 50 cursos y también programas de tutoría que realizamos tanto a bordo del buque como en hospitales locales.
Bueno, pues invitar a todos nuestros oyentes que visiten la página web de Mercy Chips, donde podrán apuntarse para todo tipo de voluntariado o incluso para hacer algún tipo de donación y participar de este proyecto humanitario con carácter sanitario que comparte esos recursos del primer mundo, llevando la sanidad o una parte de ella al tercer mundo. La página web es mercychips.es, ¿no?
Sí, y también esa es en la página nuestra en habla inglesa. La página en castellano es Naves de Esperanza, si nos buscan, Naves de Esperanza, nde.org, nde.org. Ahí tendrán toda la información acerca de nuestra historia, dónde surgió todo, qué es lo que hacemos, y también si quieren recibir información de voluntariado o, como tú has dicho perfectamente, apoyar de una manera puntual o regular la labor que hacemos. Quizá algunos no pueden ir a África por situaciones personales o laborales, pero sí pueden ayudar a otros a que hagan esa labor.
Pedro, tú fuiste el responsable de que conociera este proyecto. La verdad es que me ha sorprendido. ¿Algo que decirle a Gerardo?
No, no, si ya se lo he dicho varias veces. Yo simplemente le doy las gracias por la labor que hace, ¿no? No tengo nada más que añadir. Creo que a veces, si digo algo más, sobra, ¿no?
Pues doña Gerardo, ¿qué le digo? Que muchísimas gracias por existir Mercy Chips y que siguen haciendo esa labor que están haciendo. Y además, difundirla para que la gente sepa que el ser humano, por encima de todo, es buena persona.
Yo quiero darte las gracias de todo corazón por esta oportunidad, por esta ventana radiofónica que me has brindado. Animar a todos los radioyentes que nos están escuchando a que nos busquen en internet, en redes sociales, poniendo Naves de Esperanza o Mercy Chips nos van a encontrar, y que se involucren. Y como decías tú, hay esperanza y futuro. Y lo único que tenemos que hacer es, primero, valorar lo que tenemos, que es muchísimo, ser agradecidos, y tercero, pensar en el prójimo. ¿Cómo puedo hacer que mi prójimo viva lo que yo estoy viviendo? Y dando, te puedo asegurar que uno recibe mucho más de lo que da.
Y además se siente uno mejor. Don Gerardo Banchioni, presidente de Mercy Chips en España, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros, y que todo lo hagan igual de bien que explicar lo que usted ha explicado esta mañana.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde Global Mercy.
Bueno, pues ya hemos llegado al año 1983. Tremendo lo que se hace desde Mercy Chips. Escuchen, escuchen. Año 83, Rigueira. Vamos a la playa.
Los cabellos, vamos a la playa. se sella en dos. Si un agua fluorescente. Vamos a la playa.
Bueno, pues entramos en tiempo de tertulia, como todos los días, la tertulia de los martes, que por cierto, me estoy dando cuenta que aquí tengo dos Santiago Martín. Santi.
El mío es Martínez.
Martínez. Estábamos comprobando, pues verdad, no estás en el grupo. Este viernes nos vamos a intentar ir de tapitas y vinos.
Qué envidia.
Para hablar de cosas del gobierno. Bueno, de esta tertulia, si tú vienes, vienes, porque no habías entrado en el grupo. Pero han disculpado. Don Antonio Larco, que tiene cosas que hacer en Lanzarote.
Sí, tengo cosas que hacer.
Pero normales. Bueno, usted cuando llegue en el avión, llama y le mando la ubicación, porque vamos a estar moviéndonos. Vamos a hacer como la entrevista. Es que no ubicación a tiempo real. Si vamos a estar, no vamos a hacer una comida de despedida.
No, es que no llego al avión, no llego del avión. Porque
te quedas a dormir.
Me quedo allí y además unos cuantos días. Porque hay que hacer cosas de trabajo, ¿eh? No,
pues volveremos a repetirlo, porque nos va a salir estupendamente ese modelo de celebración.
Me parece ideal, te lo digo de verdad, pero bueno, es lo que hay.
Si no sale bien, la próxima lo hacemos con una guagua.
Para poder beber tranquilo.
Para poder beber tranquilo.
Eso es prudente.
Y haremos una selección de los conductores. Diremos, tú no bebes. Alguno no beberá.
Hay que tener cuidado con eso, sí.
Sí,
es fundamental.
Pero vamos a hacerlo en petit comité. Vamos a todos los tertulianos de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que somos un equipo importante. 28 personas participan en la tertulia.
Bueno, la opinión es muy importante, es la clave, ¿no? Esto es la clave. La comunicación es la clave. Crear opinión. La democracia es un estado de opinión pública, no es ideología.
Yo creo en eso, ya de verdad, firmemente.
Ya lo cuento.
No, espérate, Juan Carlos, que tampoco puede venir porque te la ha coincidido con un
bueno,
con una comida profesional.
Nosotros cada año en agosto, desde que saqué la plaza de croupier en el casino, los primeros días, agosto es inhábil para el casino, se cierra y nos vamos todos de vacaciones.
Para casi todo, ¿eh? Incluido la justicia, para casi todo.
Sí, pues el casino de Santa Cruz cierra y yo, aunque ya no trabajo allí, pero siempre con los compañeros, y este año, y habían dicho el 1 o el 2. Y dijeron al final el 2 y estamos todo el día también de comida.
A veces es más guachinche. A veces es más útil, porque claro, la gente normal, todos, cuando digo la gente normal, la mayoría de los españoles somos normales, menos algún hijo de perra que hay por ahí suelto, pero normalmente es normal. Es que se concentren los sitios que se puedan concentrar en las vacaciones. O sea, es mucho más sano que se cierre algo. No se puede cerrar un hospital, es verdad. Hay un montón, ni juzgados de guardia. Es verdad que hay cosas que no. Para que la gente tenga la posibilidad de tener vacaciones con su familia. Y entonces, en agosto ha sido inhábil en España siempre. Por muchos motivos.
La conciliación familiar famosa.
Sí, no, pero es que le damos mucho a la lengua y no la hay. Porque claro, la gente se pregunta, oye, ¿por qué no hay consulta por la tarde en la laguna? ¿Por qué no hay médicos? ¿Y qué pasa? ¿Que los médicos no son personas? ¿Por qué entonces no contratan médicos para por la tarde nada más? ¿Y quién acepta ese contrato? Que venga usted en verano un día. No me entiende, no tiene sentido, con lo cual en eso hay que hacer un poco. Venía oyendo la radio que está el Teide que se cae, la laguna lloviendo, y ayer igual, pero el Teide está que se cae, precioso, cristalino, oyendo a la gente, oye, es que el pueblo de no sé qué, de no sé qué, triplica a los visitantes, y no hay médico, y a mí qué me importa, qué me está diciendo usted, o sea, quiero decir, es que somos, la verdad, los ciudadanos somos la recontra. Si el pueblo pequeñito que tiene 1,000 habitantes tiene un médico y van 7,000 a veranear, ¿qué tiene que hacer la sanidad pública? ¿Poner 7 médicos más? Es que entonces al final las vacaciones en los médicos, en la sanidad, lo va a programar el traslado de los ciudadanos.
Eso siempre ha pasado, ¿eh?
Sí, pero no puede ser.
En los sitios de vacaciones siempre hay escasez de médicos.
Hombre, ¿cómo que?
Siempre.
Claro que lo hay.
Los centros médicos saturados, eso pasa.
Pero es que hay escasez de médicos sin vacaciones.
Es que en vacaciones no se puede poner uno malo.
Hoy por hoy el sistema le falta gente, tanto médicos como enfermeros.
Sí.
Pero falta tanto a nivel de hospitales como a nivel de centros de salud. Por lo tanto, si pretendemos cubrir los traslados por vacaciones.
Mira,
de toda
cállate
la
que yo estoy contentísimo. Estoy contentísimo porque hoy me va a ver un médico, un cirujano además.
Hace bien.
Porque tenía cita, tardaron, para que tú veas cómo es la cosa. Desde el centro de salud, buenos días, Santiago Martínez, buenos días, Aaron Afonso, que también ha disculpado que no viene el viernes. Ya le mandaremos ubicación a tiempo real para cuando acabe tu tema, si te apetece, a colocarte. Me dieron cita para un bultito que tengo en cierta parte del sitio.
Sí, igual, un bultito.
Un bultito. Y me dieron para 6 meses para que me diera cirugía general, ¿no? Entonces, con tan mala suerte que el día que tenía la cita llegué tarde a mi CAE y pedí disculpas, me presenté allí, mira que me he llegado tarde porque me ha surgido un inconveniente. Esto fue el jueves de la semana pasada. Tengo cita hoy. El sistema funciona.
Te han buscado hueco.
Pero el sistema funciona.
Bueno, es agosto. De julio, agosto.
El sistema, hay más, yo te digo, yo me
sorprendo. Sí, sí funciona, pero hay más. Hay
que
más
funciona,
vacío.
Que es mejorable, sí, pero el sistema público de salud no hay que criticarlo por sistema, porque la mayoría de las ocasiones funciona.
Sí, eso no, yo sin duda. Estaba hablando con alguien que.
Es criticable para mejorarlo, por supuesto. Los 6 meses que tardaron en darme la cita. Pero
vete a Estados Unidos y ponte malo.
No, no importa, no, pero eso no lo mezclemos porque yo estoy me tiro al de huello, Querido
sí,
compañero, vamos a ver.
Estados Unidos es pagado.
Doctor, ha sido usted el que ha dicho que en vacaciones no se puede poner uno malo, que no hay médico.
No, sí, vamos a ver. La enfermedad no tiene vacaciones. Primer punto, y ojalá si tuviera vacaciones estábamos todos salvados. Puedes programarlo, no se puede programar. Tenemos uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo, y hay que decirlo con orgullo, hecho a base del esfuerzo de todos los españoles, de todas las ideologías. Muy pocos países del mundo tienen un sistema sanitario como el español. Ahora bien, está pasando una crisis profundísima. Una cosa es que el sistema sea bueno, y otra cosa es que hay una crisis profunda en los últimos años, gravísima. Y con el COVID más, ¿se ha hecho un plan de reconstrucción del sistema sanitario? No. ¿Qué le hace mucho daño al sistema sanitario español? Que es muy bueno, yo parto diciendo que es muy bueno, yo soy parte de él, pero no es porque esté yo dentro, sino porque creo en él, porque los resultados son muy buenos en general. ¿Qué le ocurre al sistema sanitario español? Que tenemos 17 sanidades distintas y que no está escrito en ningún sitio. No está en la Constitución. La gestión está transferida, pero no la responsabilidad. Y los planes locales sanitarios van al fracaso. O sea, no podemos hablar un plan de gripe canario porque estemos en Canarias. Habrá que hablar un plan de gripe español. Y, por cierto, europeo. No se puede hablar de un plan de la lucha contra el cáncer canario o catalán porque no tiene ningún sentido. Igual que no hay ningún plan de trasplante canario.
Aunque la gestión sea autonómica.
Aunque la gestión sea directa. Claro que, igual que los ayuntamientos gestionan directamente, por eso son pero no son los responsables de la sanidad. Pero el ciudadano en el Puerto de la Cruz o en Tacoronte.
Ese discurso lo compartimos todos, yo creo que sí, ¿no?
Sí, claro, pero. Sí,
¿y por qué
pero
no se arregla eso? Porque eso no está en vías de arreglarse.
Porque no hay un pacto por la sanidad.
Claro. Y debería haberlo.
Porque hay gente que quiere hacer política con la sanidad en vez de política sanitaria. Hacer política con la sanidad es mezquino.
Como tantas otras cosas, Antonio.
No, pero hacer política sanitaria sí hay que hacerla. ¿Qué? Hacer lo que evidentemente tiene que hacerse. No valen los planes locales para nada. No hay ningún plan local, lo siento por los nacionalistas, no hay ningún plan local que resuelva ningún problema serio de los ciudadanos. ¡Ninguno!
Venga, vamos a hacer apuestas hoy. ¿Creen ustedes que Pedro Sánchez va a declarar o va a decir que es el marido de Begoña y que tiene posibilidades de no declarar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a declarar o no?
Yo creo que se acogerá a su derecho a no declarar.
¿Y por qué no lo dijo ayer? Y no hubiésemos ahorrado la instalación de grabadoras, micrófonos.
Porque el señor Peinado tenía mucho interés en ir a la Moncloa.
No, yo creo que.
¿Aarón, tú crees que va a declarar?
Pues la verdad es que no lo sé.
Pero
al final.
¿Pero por qué apostaría si te dije, venga, Bedwin de eso?
Desde el punto de vista de los derechos que tiene, entiendo que no declarará. No declarará. Supuestamente está tomándole testimonio como consecuencia de la situación que se está investigando sobre su mujer.
Si ves la agenda, no va a declarar. Porque la agenda la tiene apretadita.
No, aquí lo que. Con independencia del respeto que tiene que haber al ámbito judicial, a que había un interés de un juez determinado de querer sacarse una foto en la Moncloa, supuestamente requiriendo o tratando de interrogar al presidente del gobierno. Y es algo que es inexplicable.
¿El micrófono se te está yendo?
Es inexplicable porque dentro del punto de vista de las pesquisas...
La clavija de abajo.
La jueza, la pesquisa que ha efectuado la jueza, el juez, perdón, en este caso, explicó que el proceso que se iniciaba contra Begoña Gómez era como consecuencia de ser la mujer del presidente del gobierno de España. Y ahora, sin embargo, quiere interrogar al presidente del gobierno de España, no como presidente del gobierno de España, sino como marido de Begoña Gómez. ya de entrada con eso, sin entrar en más pesquisas, hay una contradicción evidente desde el punto de vista jurídico, sin ninguna duda. Por tanto, yo lo que pueda pasar hoy, yo creo que desde el punto de vista de los derechos que tiene cualquier persona, no testificará, pero la foto ya la tiene, que era lo que buscaba el señor Peinado, presentarse a la Moncloa y ya está. Y luego mantener el alegato que supondrá, pues el presidente quiere ocultar porque no contesta. O sea, esto es un relato ya construido y poco más.
Antes de Antonio, Juan Carlos, ¿tú crees que contestará alguna pregunta o dirá que
yo
no?
Yo creo que sí, que va a contestar, porque lo lógico es que no lo haga, y como él hace lo ilógico, entonces digo lo contrario de lo que debería ser.
Yo al hilo de lo de la sanidad, yo creo profundamente en los jueces españoles. Son de los jueces mejores de Europa.
Y el sistema judicial también es garantista, ¿eh? Que bueno, no nos olvidemos.
Como estoy hablando yo, te estoy diciendo lo que opino. Segundo, no voy a hablar de ninguna ideología, porque voy a respetar profundamente lo que estoy, es donde estoy. Tercero, los tiempos son distintos y nos empeñamos en unirlos los que estamos en tertulia y los que no estamos en tertulia. ¿Qué? El tiempo jurídico es un tiempo determinado, el tiempo político es otro y el tiempo periodístico son otros. E intentar que coincidan es falso.
Imposible.
Y nos empeñamos que coincidan, por eso hacemos grande a la araca. No pongo en tela de juicio a ningún juez, nunca, a ningún médico. Hombre, que nos equivocamos, claro que claro. Sí. Si hay alguno negligente, al de huello. Si hay alguno negligente, que la ley que aplica gracias a que tenemos un país democrático le corte la yugular profunda para que no se pueda reparar. Sí, pero nada más. Pero sí creo en ellos, profundamente además. Y después, ¿qué va a hacer el señor? Va a hacer lo que le diga su abogado, como todos hacemos. Estaría bueno, es que esto no vale la improvisación. Tiene un abogado que fue ministro. O sea, un tío que tiene jurídicamente, tiene experiencia. Lo de ministro lo cuento porque fue ministro con el Partido Socialista.
Antonio Camacho.
Sí, pero
es
que
es
tiene...
el mismo que el de Begoña.
Sí, no. Pero
porque no tiene abogado. El testigo va
¿qué harías
de Begoña?
Tú si vas a un juicio?
Procuro hacerle caso a mi abogado.
El abogado te
procuro hacerle caso. A veces se enfada uno con el abogado.
Ahora, yo no le pongo...
Pero la estrategia jurídica...
No le pongo ningún pero. No pongo ningún pero porque además yo creo que no conduce a nada. Creo que tenemos que respetar lo que hay. Y si estamos de acuerdo que la justicia española, los jueces son de primera categoría, no porque lo diga yo, sino porque lo dice todo el mundo en Europa, que el sistema de acceso a los jueces, no por el cuarto turno, sino por oposición, son oposiciones. Juezas, por cierto. Hay más juezas por primera vez que jueces. Vamos a respetarlo, serán buenos.
Bueno, a mí me está dando mucho miedo la deriva de lo que está cogiendo todo, no solo con esto, sino en general. Se está poniendo en duda todo, se está poniendo en duda los jueces, se está poniendo en duda a todo tipo de políticos, se está poniendo en duda a todo tipo de profesional. Y ese poner en duda todo, eso es que todos estamos corrompidos, eso que todos... Es muy complicado en un país que quiere ser... Seguir siendo democrático, no, seguir siendo.
Pero es que
justo.
Es falso.
Sí, ya es falso, pero no todos tenemos la suerte de estar al día en las noticias. Hay gente que simplemente oye. Está oyendo en su casa, las personas que no practican el estar en redes o escuchando las tertulias o leyendo los periódicos, sino que simplemente escuchan en tertulias de vecinos, cuando van al súper, cuando van al médico, y lo que oyen es todo, esto está corrupto, esto está no sé qué. Al final derivamos en algo que es muy negativo para un país que quiere seguir siendo responsable y serio como es España, independientemente de los políticos. Claro. Porque yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. No solo la justicia, tenemos la mejor sanidad, tenemos un país libre, tenemos una tranquilidad que tú puedes irte a la esquina, a la otra esquina arriba en Galicia, ponerte malo, ir a un centro de salud con tu cartilla y a pesar de que hayan 17 distintas te atienden. Y todas esas cosas que no todos los países lo tienen con la misma facilidad que lo tenemos nosotros, si lo seguimos destrozando por el merdeo político... Mal nos irá.
Pero alguien entiende este interrogatorio del juez Peinado al presidente del gobierno de España.
No lo sé.
Yo no lo entiendo. Esto no lo entiendo. Pero entiendo otras cosas.
¿Creemos en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
Total.
Sí.
Sin duda, aunque haya.
Tenemos dos informes de la UCO que dicen lo que dicen respecto a Begoña Gómez. Y decide Peinado continuar para Begoña Gómez y aún así llama o trata de interrogar al presidente del gobierno de España, que por mucho que diga el señor Peinado, lo quiere interrogar porque es el presidente del gobierno de España, no porque sea el marido de Begoña Gómez.
Yo no me aparto, yo creo que...
Bueno, hay un tema, hoy vamos a hablar mucho de lo que no va a declarar, yo apuesto porque no va a abrir la boca, Y además tiene la agenda prevista para que primero consejo de ministro, después tiene que irse a Mallorca, por muy falcho Falcón que tenga, si tiene que estar a las 4, tiene que entregar un despacho de antes.
Pues, no pasaría nada.
No va a hacer declaraciones.
No, pero la agenda, primero las declaraciones no va a ser, va a ser rueda de prensa en Palma, Mallorca.
Sí, después.
Sin preguntas.
Dos, ha pactado dos.
No, igual no me habla.
Dos preguntas.
No quiero entrar por esa vía. No, sí, igual que creo que hay una prensa muy buena. Lo digo en público, hay una prensa muy buena en este país, porque los colectivos de este país representan a la sociedad donde salimos. Y este es un gran país. Lo digo sin ser francés, sin chauvinismo. No que París es muy bonito, es antipático, por cierto, no. Estoy diciendo que es lo que siento, lo que vivo.
Luego si quieres hablamos un poquito
de París. Yo encantado de París, me encanta. Yo a París no voy, aunque me regalen el viaje.
Te cobran por ir al cuarto de baño.
Pero yo no por eso. Bueno, la conclusión.
Pero ya no por eso, la inseguridad que está habiendo en los juegos es increíble.
Es culpa de los franceses.
Hace dos años, un equipo español jugó la final de Champions allí. Y a la mitad de esa gente le robaron las carteras, les querían robar las carteras.
Bueno, en España,
hay que echar a todos los inmigrantes ilegales.
No mezclemos, por favor.
Hay que tener más seguridad y de todas formas, París tiene cosas muy buenas.
Doctor, ha sido usted que nombró a París.
Yo nombré a París. ¿Por qué nombré a París? Yo no lo sé por qué lo nombré. Que no soy chauvinista como los franceses. Creo que tenemos errores, pero esto es un gran país. A pesar de cualquier cosa que digamos, la radio, la prensa, el PSOE, el PP, el PUPU, el Chichí y coalición. Ahora bien, este país necesita respeto por parte de todos, porque no es de nadie.
Eso estamos de acuerdo. Sí.
No es de nadie. Y la sensación de propiedad que tiene alguno es falso. Y es clave que lo respetemos todos. Y si la democracia, y me vuelvo a definir, es un estado de opinión pública y referencias, la opinión pública es definitiva. Y lo que estamos haciendo nosotros en estos medios, que parece que como es el Puerto de la Cruz, un pueblo pequeño mirado de Madrid, es chiquitito, no. Esto se oye en Madrid o en Australia igual que el que está en Madrid. Tenemos una responsabilidad enorme en lo que decimos. No estoy hablando de nadie de nosotros, porque yo también estoy ahí en los medios. Pero lo que decimos crea opinión. Y la gente se informa de donde quiere. Siempre ha sido así. Y en los últimos 45 años de este país ha crecido más que nunca en la historia de este propio país, que tiene más de 2000 años de historia. Y ha crecido con nosotros.
La diversidad
de oferta. Con estos políticos, con estos curas, con estos todos. Luego, por favor.
Es muy importante que haya diversidad de oferta. Y además que cada uno elija lo que le parezca. El mando a distancia existe, puedes cambiar de canela y la radio la puedes desintonizar y el periódico lo puedes comprar o abrirlo.
No, pero ahora la puedes repetir. Puedes oír.
Respecto a la sanidad que hemos hablado antes.
Santi y Aaron.
Recordar que muchos turistas ingleses, alemanes, cuando vienen aquí aprovechan sus vacaciones para ir a nuestra sanidad a operarse, cosas que en su país no les cubren.
¿Otro micro más enfocado a la boca?
No les cubren y aunque luego les facturemos, pero aprovechan sus vacaciones para venirse aquí a operarse. O sea que
si quieres te lo cuento.
Y respecto a los jueces, con todo el respeto a la judicatura, hay algunos que se han equivocado.
Sí, pero vamos a ver, ¿no veis? Porque ya le pones un pero.
Mira, sí, no, perdóname.
Buena,
o sea,
querido compañero, es buena.
Y los
no
arquitectos
buena.
Se equivocan. Y los ingenieros. Pero, y los abogados.
Y tú te equivocas.
Claro, me he equivocado.
¿Por qué le exiges a los demás lo que no te exige a ti? No le pongas pero cuando dice. Tú eres amigo mío, creo que considero ya este grupo amigo. Oye, si es bueno, es bueno. Si le pones un pero, ya no es bueno. ¿Que tiene defectos? Pues claro, como todos, pero no más que todos.
Pero
no
es
más
que de alguna todos. Manera alguien tendría que ver, cuando se equivocan, cómo solucionar esas problemáticas, porque algunos se equivocan.
Hombre, hay algunos que están en la cárcel, juez Alba.
Hombre, sí, menos mal.
Y el otro, bueno, en garantía de que en este país hay derechos.
Y Garzón perdió la carrera inhabilitado toda su vida por sentencia. Pero oye, vamos a ver.
¿Por errores o por intención?
No, hay más Aaron. Jueces que técnicos en la cárcel. ¿Eh? No, hay más jueces que técnicos en la cárcel.
Técnico, te refieres arquitecto, ingeniero.
Y hay muchas veces los técnicos pasan de... Y yo siempre digo trabajé en el puerto con grandes profesionales. Pero también hay grandes chapuzas y grandes
como en todas las profesiones.
El problema es que al final la justicia es uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho y desempeñan, evidentemente, los jueces y magistrados en este país desempeñan un papel fundamental para hacer cumplir y respetar las leyes, y al final hay decisiones que pueden afectar. Y ellos tienen una enorme responsabilidad porque tienen que ser capaces de abstraerse de la ideología que sin ninguna duda tiene cada uno de nosotros desde el punto de vista subjetivo. Tienen que ser capaces con los elementos que están encima de la mesa de tomar decisiones que tienen que ser equilibradas para todo el mundo, con independencia de que estés en una formación política, de que estés en una situación de exclusión social o pertenezcas a una gran empresa. Y esa es la clave. Y si estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, que al final, desde el punto de vista político, la polarización lo que provoca es que un pilar fundamental del Estado de Derecho lo estamos, de alguna manera,
están entredichos
muchas veces por decisiones de los propios jueces y magistrados. Eso también hay que decirlo,
como la Iglesia Católica por las decisiones de los curas,
y lo traigo a colación con lo que hablábamos de la comunicación, porque yo siempre diferencio entre la comunicación. Yo puedo tener periódicos, radios, series que pueden tener una editorial que siempre aboga por una posición política determinada. Y eso es respetable, en mi opinión. Es respetable. Cada uno sabe qué opinión tiene. Pero es que en estos últimos años ha aflorado, sobre todo a través de las redes sociales, comunicadores espontáneos.
Sin duda.
Y esos comunicadores espontáneos son aquellos que al final es lo que hemos venido llamando infundios, bulos continuos, no, que no están, mayoritariamente no están acreditados o no tienen el sello, la garantía de un medio común de comunicación que se le presume independiente. Y es una persona que al final es capaz de llegar porque comunican bien, porque trasladan a un colectivo determinado de la sociedad, sobre todo a los jóvenes que se informan, lo hemos hablado en otras ocasiones, a través de las redes sociales, del TikTok, del Instagram, y con mensajes de 20-25 segundos que calan sin demasiada profundidad y que no se rebaten. Bueno, y ese es un problema, y tú lo has dicho muchas veces, Antonio, sí, pero que nosotros al final tenemos que rebatirlo en las redes en las que estamos.
Lo único
cuando
es
hay anonimato
de las redes. Pero, varón, sí. Yo soy un hombre de centro-derecha de toda la vida, sí. Liberal. Pero solamente opero de una manera bien. Uh-huh. O sea, yo he operado a etarras. Por cierto, porque Tenerife, el hospital mío, tenía referencia de la ETA. Ustedes saben que la ETA estaba aquí, en las Mercedes,
en la Esperanza.
Luego yo no voy a... Y que Antonio tiene ideología, claro, pero yo lo único que hago es operar bien. A veces me equivoco, pero operar bien. Igual que los jueces, tienen ideología, tienen una única forma de actuar. ¿Sabes cuál es? La legislación vigente. Con lo cual, no lo pongamos en tela de juicio porque uno es de derecha o de centro, porque eso es una vergüenza, porque yo, que soy de un liberal, opero a todo el mundo igual. No, es que no nos entra en la cabeza que voy a operar distinto porque tú eres... Imagínate que, pero esto es de locos. Por favor, no lo pongamos en tela de juicio.
De todas
porque
formas,
si lo ponemos, vamos perdidos.
Yo creo que siempre ha habido esto. Lo que pasa es que ahora mismo hay más voz. Ahora mismo hay estos
maravilloso,
aparatos.
¡Viva las redes!
Sí,
hay una foto
sí,
que estoy viendo ahora mismo.
¡Viva las redes! Bueno. Sí, pero. Yo ahí sí pongo un pero.
Y yo, no también, me va a decir, yo también.
Ahí sí pongo un pero.
Pongo uno nada más.
En la libertad. Cambiar la libertad por el libertinaje. Es decir,
yo ni eso.
No,
la
sí.
Identificación de quien lo crea.
Exacto, es que ahí voy, es que ahí voy. No. Esa es la libertad por el libertinaje. En mi libertad está crear los perfiles que yo creo. En el libertinaje está utilizarlos bien o mal. Y bueno, el libertinaje que tiene algunos, que son además casi siempre los que más tienen que callar, son los que se crean los perfiles falsos para decirle a Aarón en una red lo que no es capaz de decirle a la cara.
A mí me
no, pregunta, eso no cabe.
Ya está legislando. Esto que he dicho de las redes.
Ojalá, pero estamos tarde.
No importa, ¿no? Como
muy
la
tarde.
Vida.
Se ha hecho mucho la daño a gente. Hay suicidios, ya, hay casos
sí,
graves.
Sí, pero escucha, querido compañero, la legislación y la ciencia van siempre por delante. Perdón, ya. La ciencia y la sociedad va por delante siempre de la legislación. Eso sí. Es inviable. Vamos a ver, las redes. El gran problema de las redes, que yo creo en ellas profundamente, ¿quién utiliza las redes bien? ¿Los jefes de gobierno? ¿Quién da la noticia de que Trump se presenta en las redes? ¿Quién lo oye? 1.000 millones a la vez. No hay otra vía. Lo que ocurre es que las redes, detrás hay anónimos todavía.
Ese es el problema.
Pero ya Europa ha legislado para que en este año entre a funcionar, porque se lo exigen a los grandes distribuidores de noticias, Google, etcétera, que es, si yo te digo a ti tonto, que no lo diré nunca, es Antonio Alcoque que lo dice.
Claro.
Y eso las redes lo tiene que obligar a,
claro.
Y lo va a hacer.
Pero
luego el resto, viva las redes. Viva
sí,
las redes.
A partir de ese momento yo diré, viva absolutamente a las redes. Está. Hasta ahora no.
Bueno,
hasta ahora que
vida.
Yo anoche haya escrito una crítica al gobierno municipal del puerto porque la calle Tegueste estuvo sin luz y que se haya metido dos personas en mi perfil con un perfil falso a llamarme HDP. Y a decirme cosas. Eso no.
Bueno, ya está,
que
bueno.
Se metan. Mira, hay otro que me dijo que yo me cargué una cosa. Muy bien, yo le contesto. Él me dice, yo lo contesto y ahí está el debate. pero sí, claro, que no puede existir personas que con esa libertad entren en tu muro
con el anonimato.
Yo no sé por qué hemos tardado tanto, pero yo no he sido nunca un gran usuario de redes sociales, las tengo todas, tengo hasta TikTok, y golisneo todo lo que puedo, pongo poco pero participo como medio de información, pero a mí me sorprendió la primera vez que me hicieron un perfil en una red social, me preguntaron ¿cuál correo electrónico quieres poner? Digo, yo solo tengo un correo electrónico. Ah, sí.
Claro, bueno, como quiera comentar. Sí, pero bueno.
Digo, solo. Y sigo teniendo el mismo. Ahora tengo el de la radio también. No, pero es que no entendí. Y hablo del año 90 y. Cuando entró Facebook en España. 99. No entendí cómo no había un DNI detrás. Es decir, es que es fundamental poner un DNI detrás, porque yo voy a advertir mis opiniones, entonces yo tengo que ser. Vamos.
Pero hasta eso es controlable.
Pues han tardado mucho tiempo, ¿eh?
Sí,
bueno, 25 años, ¿eh?
Bueno, oye, porque las redes están creciendo como van creciendo, pero ahora lo bueno que tienen las redes.
¿No llamaba la atención? ¿No te llamaba la atención cuando
yo... Sí, bueno.
Correo electrónico. ¿Y quién está detrás del correo electrónico?
Antes el anonimato es que iba a un bar, mentía, después te daba un abrazo y te había llamado hijo de perra antes, pero bueno, ahora ya no, ahora lo dice. Y ya, ¿qué ocurre ahora? ¿Quién distribuye este programa hoy? Las redes. ¿Quién
está? Y una vez que está en el aire, está en el aire.
Las redes tienen dueño físico. Nombre físico los dueños. Ahora Europa ha exigido a las redes que no haya ni una sola noticia que no tenga detrás identificación en la red. No es que se haga público, sino que la red sabe que yo insulté a Aarón y vaya penalmente contra ti. Y eso se resuelve en un minuto.
No una IP, sino un DNI. No una IP, sino un DNI.
Claro, el IP está. Por cierto, el IP. Tenemos una policía ahora que me dice el IP.
Son maravillosos los tíos.
Algo increíble. Oye, chapó a la poli. A la policía, a los dos. A la Guardia Civil. Cada cual mejor. Se pican entre ellos porque son mejores. Hay quien es mejor. Yo he ido dos veces a la poli para un IP. Y han tardado.
Nada. Es bestial.
Además, encima he descubierto cosas. Había alguien que nos suplanta. El problema de la suplantación también. Coge el perfil de Aarón y Aarón empieza a escribir. También se coge.
Tengo dos ahora mismo.
Bueno, sí, pero es que.
Dos de alta.
Yo cogí. Había un IP que nos estaba poniendo un email a parir sistemático con mentiras políticamente en La Laguna. Calle, me dieron hasta el apellido. Con lo cual disfruté como un enano porque sabía. Digo, mira quién era. Te cogen todo. Parece que no. Pero te cogen todo. Es verdad que esto multiplicado por 1.000 millones, por 10.000 millones, cuesta, pero con la inteligencia artificial es que te hacen un escaneo. Con lo cual, estamos de acuerdo. ¡Viva las redes!
¡Viva
con
la identificación! La democratización de la deformación. Pero también tiene la manipulación de la.
Sin duda. Hay
que educar a la población para que tenga espíritu crítico. Me han mandado una foto publicada en una red social de un perfil bolivariano de Chávez. Donde está la sala de control de votación fotografiada como un selfie y tal, y en todas las pantallas que están recogiendo votos, 70% de votos para.
Que no, si está súper demostrado. Pero bueno, está súper demostrado.
En todas las pantallas están celebrando victoria de Maduro, están todas las pantallas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todas con porcentajes ahora, superiores al 70%.
No hay, pero bueno, ni Lula, quiero decir, está evidente que es evidente que hay una.
Lula está callado, ¿no?
Lula opinó que no está de acuerdo con lo que tiene que aceptar los resultados electorales.
Antes de las elecciones.
Y ahora, yo sigo todas. Tengo la suerte, la fortuna, de ser amigo personal, y lo digo, por cierto, un hombre socialista, del alcalde de Caracas, amigo personal mío hace muchos años, que se llama Antonio Ledesma. Vicepresidente de la Internacional Socialista muchos años, amigo personal de amigo personal de Felipe González, íntimo. Le presentamos un libro aquí, alguien de centro derecha le presentó el libro, también estaba ligero.
Demócrata convencido que tiene amigos de derecha. Perdón, de izquierda,
lo digo en la antena, y tenemos información directa permanente con ellos. Chapó, un hombre que no le verás decir ni una palabra de más ni de menos, sino viva la democracia, viva la libertad. Y él ha dicho 10 veces y me ha mandado todos los datos. No a mí solo, chicos, yo no soy. Pero soy amigo. Soy amigo cuando nadie era amigo. Porque, claro, ser amigo cuando eres el cantante número uno ya. No, era amigo cuando estaba en la. Perseguido, detenido, porque estuve allí, detenido en su casa. Y su mujer y sus hijos se tuvieron que fugar. Entonces, esa amistad ha seguido. Y yo, como estaba en la comisión de portavoz iberoamericano del Senado, que es la única comisión dedicada a Iberoamérica de los parlamentos mundiales. En España, pues esa amistad, bueno, es evidente. Y yo en Antonio creo, mira, lo digo en antena, yo en Antonio Ledesma creo, porque no miente. Porque, y dice, ¿por qué dices tan seguro eso? Porque su historial es que no tiene fallidos. Todos alguna mentirita soltaremos, pero no miente, con lo cual está claro.
Piadosa, ¿verdad? Piadosa.
Piadosa.
Bueno, de todas maneras, ya, hoy hay un Consejo de Ministros donde estamos hablando mucho de Venezuela, estamos hablando mucho de Pedro Sánchez, pero en el Consejo de Ministros que había la posibilidad de que tuvieran piedad de Canarias y aprobaran un Real Decreto para hacer un quiebro a lo que pasó la semana pasada en el Congreso. No va a pasar, ¿verdad?
No tengo ni idea. Yo lo que sí sé es que la Diputación del Común, Lola Padrón, está de en cuerpo entero metido en este tema profundamente, de verdad, lo quiero decir aquí, y no tengo que hacer ningún mérito, ya estoy nombrado, o sea que no me van a nombrar, no me van a nombrar por esto, y le está dando, y la Diputación del Común, que les ruego a los oyentes, que son muchos, que hagan un esfuercito, y yo también vamos a contribuir, para averiguar qué es eso, el gran comisionado, que es algo, un instrumento democrático para que esté al servicio de los ciudadanos de toda la ideología, y está por ahí. La verdad que no lo sé lo que va a hacer. No sé lo que
pero
va
podía hacerlo, ¿no? El Real Decreto, que sería una medida de urgencia, hoy, ¿no sirve para nada?
Un Real Decreto ley tiene que convalidarse a los 30 días en el Congreso.
Pero se aplica inmediatamente.
Se aplica inmediatamente, pero todo lo que es la
tenemos 30 días para negociar.
Lo que está claro es un tema muy delicado.
Pero es que también en el ámbito de la toma en consideración de la ley, tenías el tiempo que quisieras también para negociar las enmiendas y la mejora del texto. O sea, el problema, para mí, el problema de este asunto ha sido, y lo he dicho en algunas tertulias, creo que el proceso de negociación ha sido lento, tenía que decir haber sido más ágil, y con lo que le corresponde también al gobierno de España. Pero se estuvieron 8 meses entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias para alcanzar un acuerdo que se alcanzó con el gobierno de Canarias, del que forma parte no solo Coalición Canaria, sino también el Partido Popular. Y se hizo público en el 10-11 de junio. Con el planteamiento que se efectuó desde Canarias por el Partido Popular, se pedía primero que era necesario la convocatoria de la conferencia sectorial de infancia. Cuando se convocó la conferencia sectorial de infancia, se dijo por los representantes de las comunidades autónomas del Partido Popular que no, que eso tenía que negociarse en el Congreso, porque a ellos, que les iban a contar, les habían remitido el texto, la propuesta de distribución en términos parecidos a las que se había efectuado en el 2022, y finalmente en una segunda sesión de la conferencia sectorial en julio, porque la primera se levantaron de la mesa, la del 12-13 de junio, aceptaron una propuesta de reparto voluntario de unos 400 niños y niñas. Eso provocó lo que provocó. O sea, el Partido Popular a nivel nacional, en mi opinión, ha estado atado por la posición de los pactos que ha tenido con Vox, que implicaron la ruptura de esos pactos en el ámbito del territorio nacional. Y para mí, de manera inexplicable, porque si los planteamientos que efectúa el PP son los que ha trascendido, de que se convoque una conferencia de presidentes, que se garanticen 3 o 4 mecanismos más, que son perfectamente legítimos y que son plausibles y que pueden ser objeto de negociación, no solo con el Partido Socialista, sino con el resto de formaciones políticas que tienen que sacar adelante el texto. Es verdad que si pactan solo el PP y el PSOE...
Cambian la Constitución.
Cambia, lo cambias, pero es verdad que para la gobernabilidad del país... El Partido Socialista, y así hay que trasladarlo, no puede adaptar acuerdos exclusivamente en todas las materias con el PP, siempre y cuando sean contradictorias o no sean compartidas por socios que pueden garantizar la aprobación de unos presupuestos para el 2025. Y aquí,
situación diabólica esta. La que estás describiendo es situación diabólica. Tengo que ponerme de acuerdo con el PP, pero no me puedo pisar en los callos a los que me van a aprobar los
presupuestos. Y para terminar, el Real Decreto Ley, si lo apruebas, necesita ser convalidado en el Congreso de los Diputados, y en 30 días es difícil, porque eso lo ha explicado también Clavijo, la consejera de Políticas Sociales aquí también del Gobierno de Canarias, que los trámites que tienen que efectuarse para el traslado de menores que garanticen evidentemente los derechos de esos niños y niñas a otras comunidades autónomas, pues lleva un tiempo. Lo que tenemos que tener es el mecanismo lo antes posible, y se está trabajando, y me consta que se está trabajando con el gobierno de España para ver si consiguen impulsarse, que es lo que se está planteando después de la celebración del pacto de inmigración aquí en Canarias, pues un Real Decreto Ley que pueda dar cobertura, pero
no lo vamos difícil. No lo vamos a comer.
Vamos a ver. Bueno, yo no voy a opinar de ideología, porque voy a ser escrupulosamente respetuoso, no voy a entrar, pero hoy lo digo. La migración ilegal, la migración legal es absolutamente necesaria para que el estado de bienestar...
Y nadie se queja de ella.
Bien, con lo cual... No, pero hay que separar porque la gente lo mezcla. Segundo, es de los principales problemas que tiene Europa, no Canarias. En África, o sea, a 100 kilómetros de Fuerteventura, no, de Lanzarote, que el que más pegado está el ritmo, hoy Fuerteventura, 100 kilómetros, hay 1.100 millones de ciudadanos que lo están pasando mal. Nacen 300 millones al año de niños, que se mueren muchos. Eso está ahí. Canarias no es Canarias, Canarias es frontera europea, y es Canarias. Y la frontera europea la tiene que defender, por defender, cuando digo defender, digo...
Vigilar.
Vigilar, vigilar y solucionar los problemas que tiene la frontera europea, Europa.
El Frontex, ¿no?
El Frontex es una forma jurídica, el problema es global. Europa tiene que mojarse de lleno. Cuando digo Europa, digo España, porque España es el tercer país. Y entonces, en ese sentido, hay que tomárselo así, y no con medidas parciales. Y el protagonista de todo esto es el niño, niño-niña. Luego tenemos que estar centrados ahí. Responsabilidad europea, problema fundamental que tiene este país, que tiene Europa. Y Canarias, como de frontera, le toca. Muy grave, muy, muy grave, que no se está solucionando todavía y que hay que tomar medidas entre todos. Pero no puede decir que somos Europa, ¿eh?
¿La solución es repartirlo?
La solución es no jugar a política con esto.
Otra vez.
La solución es no jugar a política con esto. Y sí, aunque puedo creerme lo que dice Aarón, lo que tengo claro es que lo que yo veo y saco de lo que he vivido es que quieren volver a pelear unos con otros. Y que no se han sentado a hablar y que no han buscado las soluciones completas. O sea, habrán sentado una vez o por WhatsApp, porque yo creo a Fernando Clavijo cuando dice que con el Partido Popular y con Junts no se ha sentado. Y creo a Fernando Clavijo cuando dice que ha estado desde por la mañana hasta por la noche esperando. Y creo a Fernando Clavijo cuando dice, y hubiera creído a otro presidente del gobierno de Canarias, porque esto no es un tema de partido. Olvídense. Lo acaba de decir el doctor ahora mismo, y para mí es más importante que Coalición Canaria, el PSOE, el PP o Podemos, mucho más importante. No solo son esos niños, sino son mis niños. Son mis niños que van a tener problemas porque hay todos esos niños. Y nos estamos olvidando de la parte fundamental, sí, pero, e importante, que no puede haber política mezquina con estas cosas.
Pero lo que sí yo quiero aclarar es que hágase lo que se haga, y hay que hacer mucho entre todos. El problema de África, el tercer mundo, está permanentemente ahí. Eternamente.
Lo dijo ayer
ahí,
el de Save the Children. Esto es un problema que nos va a acompañar durante muchísimos años.
A no ser que el mundo desarrollado, que es desarrollado gracias a que todos hemos trabajado, no nos ha regalado nadie, tome medidas en origen para que las desigualdades del mundo empiecen a disminuir. Pero es que no se olviden, lo que acabo de decir antes, 1.100 millones viven en África, con condiciones nefastas. Hay que actuar ahí. Si no actúas ahí, y es a largo plazo, con un plan Marshall africano, con lo que llaman, como lo quieran, un plan africano de todo el mundo desarrollado, no porque vengan emigrantes, sino porque es necesario no esquilmar a los pueblos porque tengan materia, sino, y hoy hay muchas dictaduras, por cierto, es que hay muchas, ayudando con una forma estable a que se desarrollen allí para que la desigualdad disminuya, vamos a tener el problema eterno. Y eso está en nuestra responsabilidad. Es única, ¿no? Nosotros tampoco hemos creado esa pobreza, ¿eh? No la hemos creado.
Bueno, alguna culpa hemos tenido.
Nosotros en colectivo, alguien concreto.
Europa ha tenido alguna culpa.
Algún líder concreto.
Y estando de acuerdo con Antonio, es verdad que se han dado pequeños pasitos, no suficientes, con el pacto de migración que se ha alcanzado en Europa. Hay que trabajar, por supuesto, más en origen, pero al final es una barrera que difícilmente se puede poner. Es decir, cuando niños y niñas están pasando hambre. O sea, nosotros, a un hijo o una hija de 12 años o de 13 años lo montas en un cayuco a jugarse la vida en la ruta más mortífera del mundo, que es la del Atlántico.
Pero yo pago de 3.000 euros.
Yo pago encima durante
o de 6.000 si viene con el padre y se muere por el
y
camino.
Y atravesando desiertos. No lo hace.
Si está entonces, claro que está claro que lo que casi el fin, todos estamos de acuerdo. Claro, que hay pobreza. Claro,
bueno, algunos pobreza piensan que viene un ejército, ¿eh? Algunos no, dicen que vienen encubiertos, que son solo machos de la militar.
Mira, como las brujas de todo hay. A ver las.
Pero no está organizado, como intentan hacernos. Pues.
Algo organizado está, porque si tú tienes a alguien que te cobra 3.000 euros y que además algo de organización.
No, me refiero
a
que mandar un ejército para invadir las islas.
No, el ejército no, pero que hay mafia.
Mi suegra me llama diciendo, acojonada desde Alicante, pues ya va diciendo, es verdad esto que están con. Esas cosas se cuentan y cala en una población.
Eso se llama comunicación.
Y cala en una población.
Se llama nefasta comunicación.
Eso es peligroso.
Al final salimos todos hablando. La democracia es un estado de opinión pública. La opinión pública la da a los medios. Luego hagamos responsabilidad a todos. Creo que hay dos estadios distintos. Lo agudo, que va a existir permanente todavía, que es que se muere la gente, sobre todo niños, cuando el tema del niño es el más débil. El adulto también se muere, por cierto, nunca habla, pero que es muy difícil identificar porque quiénes son los padres, que es casi imposible. Eso es agudo y hay que actuar con medidas contundentes, permanentes y seguidas en estos momentos, y a largo plazo, que son que Europa, el mundo desarrollado, ya no digo Europa solo, los países más ricos, que no son ricos porque nacieron ricos, sino porque trabajaron. Ningún país rico es rico sin trabajar, ninguno. Lo digo para que lo sepamos, porque quien oye en la radio, ninguno. Tenemos que tomar medidas estables. ¿Por qué Europa, después de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, está muy lejos, se restableció? Porque hubo una solidaridad mundial, principalmente americana, que hicieron planes especiales para reconstruir una parte europea que, por cierto, los ciudadanos no tenían la culpa, ninguno. Eran dos o tres personas que se volvieron locos y mataron a mucha gente. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Lo digo en serio, ¿eh? Y esta medida, como lo sigamos tomando y no se haga un plan especial, no graciable, sino estable, permanente, con presupuesto, con Estado escrito, vamos perdidos. Y haciendo un plan estable de un esfuerzo económico enorme y social, vamos a tardar mucho tiempo el mundo desarrollado en que los 1.000 millones sigan sin pasarlo mal.
Pero los catalanes están también en Europa, ¿no? Y parece ser que van por el camino de no pagar ni un euro de estos menores, ni de otras cosas.
Europa somos nosotros.
Que sean solidarias del territorio nacional. ¿Cómo que no van a tener que
pagar? Pero más allá de las medidas que se están planteando, okay, y que podemos estar de acuerdo con Antonio, aquí lo que se había pactado es un mecanismo extraordinario y urgente por la situación que estaba padeciendo Canarias como frontera de Europa, con la gestión de 6.000 niños y niñas y adolescentes, que es insostenible.
Que están siendo mal atendidos, eso es importante. Están siendo muy mal atendidos.
Es que al final, dentro de los derechos, porque ahí se conjuga de un problema migratorio con los derechos que tienen menores no acompañados, en este caso extranjeros, cuya tutela le corresponde a las comunidades autónomas, y que tienes que garantizar su plena integración en la sociedad española. Derechos de educación, derechos de sanidad, derechos sociales. Y evidentemente, con la situación que vive Canarias, no los puedes garantizar. Y yo, en los términos que se ha planteado, creo que con este mecanismo extraordinario las responsabilidades son distintas. Cada uno tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero las responsabilidades son distintas. Porque cuando se pactó entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España este mecanismo, el planteamiento que se efectuaba desde Canarias, desde el gobierno de Canarias, desde los medios que apoyan al gobierno de Canarias, y es legítimo por la presión que sufre evidentemente el territorio, por las entidades, las ONGs, las entidades del tercer sector que están trabajando aquí en el territorio, era que finalmente, si no había un acuerdo político, que este texto se aprobara y se presentara en el Congreso de los Diputados y que cada uno se retratara y fijara posición. Y esto es un texto presentado por el PSOE, por Sumar y por Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Y la toma en consideración, hay tres formaciones políticas que votan en contra. Junts, que es en Cataluña, que aquí no pinta nada en Canarias.
Bueno, aquí Vox, sacarán votos.
Vox, que tiene representación en el Parlamento de Canarias, pero que no gobierna en ningún sitio en Canarias. Y el Partido Popular. Y el Partido Popular. Partido Popular que forma parte del gobierno de Canarias. Entonces, en mi opinión, es inexplicable que un acuerdo institucional entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias haya contado en la toma en consideración de la ley, o sea, sin entrar a debatir sobre su texto, haya contado con el voto en contra del Partido Popular, un partido de Estado, un partido serio que quiere optar nuevamente por gobernar este país y que haya dado la espalda como la ha dado a los niños.
Yo vuelvo a Juan Carlos.
Que tenemos
yo vuelvo a Juan Carlos. Es que el discurso es bueno, pero es que ahora es que el problema está, es que estamos hablando de personas humanas menores de edad donde no, la política no debería intervenir. Y todo eso es un argumento político fantástico.
Pero eso son paroles. Son palabras. No lo digo por Aarón. Estos son para. Me están poniendo el querido moderador al filo de lo que.
De la navaja.
De lo que digo. Al filo de lo que digo.
Yo estuve muy enfadado la semana pasada, muy triste. Bueno, por este tema.
No, pero Antonio, como defensor del común.
Con defensor común, ya lo he dicho.
¿Qué solución darías a esto?
Yo acabo de contarla. Hombre, si yo tenía la solución, sería premio Nobel de Sociología. Ya lo he dicho. Yo lo he dicho claramente. No vale. Hay dos estadios, uno urgente y otro. El gobierno de Canarias, por cierto, ha dado claramente. El gobierno de Canarias ha dicho claramente lo que piensa. El gobierno. Está formado por quien está formado. Segundo, esto es un plan europeo, es un problema europeo. No podemos circunscribirlo a Canarias, porque si circunscribe a Canarias es responsable en Canarias.
Pero han tenido la emergencia. No, el plan, de acuerdo, contando, de acuerdo. Eso es política y a largo plazo. Emergencia.
Con el voto, voto a favor de los diputados del Partido Popular en Canarias, no, hubiera salido adelante la proposición.
No tiene que ver con eso, ni mucho menos. Les recuerdo que la salud es un derecho solamente en el 20% de la población mundial. ¿Alguno de ustedes ha dejado de dormir? Escuchen. El 80% de la población mundial no tiene derecho a la salud. Hablemos de todo.
No, sí, pero estamos hablando de la emergencia.
No, es que esto se llama salud. Es que lo que estamos hablando aquí ahora es salud. Estamos hablando de supervivencia, se llama salud. Pongamos las cosas en su sitio. Lo digo
de el micrófono que se te pone en el...
A mí se me oye, yo creo que aunque no diga micrófono. Y si no me dejo, me hago ir. Me hago ir. Bueno, y lo que digo. Y el resto, lo omito, con todo el respeto a mis compañeros, a los oyentes y a lo que represento, son temas ideológicos directos que no voy a aportar, no, porque no tiene sentido. Creo que sería una... ¿Cómo se llama? Una deslealtad. Y no lo voy a hacer. Me cuesta, porque, pero lo voy a respetar y sin dejar de venir a los medios. Lo he dicho aquí a Diego, lo he dicho donde voy, porque creo que es imprescindible dar a conocer lo que somos. Y hay que hacer una labor de pedagogía, eso que Lola lo tiene también perfecto, que es que tenemos que dar a conocer lo que somos y que es de todos esto, y que tiene que hacer muchas cosas para esto también. Con lo cual, quería decir nada más que esto.
Si nos dejásemos de utilizar la política para todo, mejor nos iría a todos. Y en esto se está utilizando la política.
Pero tenemos que respetar los tiempos. Es que no respetamos
independientemente, los tiempos. Independientemente de que...
Si fuera un volcán en vez de una patera.
Respetemos.
Si hubiera 6.000 niños sin padre en un centro en Lanzarote.
Bueno, es que sí.
¿También habría que respetar los tiempos? Sí, habría que generar una emergencia.
Cuando digo respetar los tiempos, en las soluciones no. Si no respeta los tiempos, va perdido. Si el volcán está en Italia, no pasa nada. Hay más turistas. ¿Y a qué me lo pone?
Hay un volcán, hay un terremoto, me refiero a decir que si esto es una emergencia.
Activo, activísimo,
hay 5.700 personas menores de edad que no están siendo bien atendidas.
No, es que eso no es, es que es, eso, es que eso no es así. Ese es el problema. Sí están siendo atendidos.
No bien.
Eran bien. Estaban siendo atendidos cuando gobernaba Ángel Víctor y cuando gobernaba Fernando Clavijo y cuando gobernaba
Paulino. Bueno, están tirados en la calle.
Están siendo atendidos. Y en muchas ocasiones, señores, mejor atendidos que lo que están los nuestros. En algún momento que hay que valorar, que hay que
bueno, gente, puntualiza, Juan Carlos, gente, nos gastamos más dinero de lo que nos gastamos en los nuestros.
Hay gente en pobreza en Canarias que no recibe directamente y rápidamente como están recibiendo ellos.
También,
y eso se sabe en todos sitios. Una ayuda de emergencia tarda en un ayuntamiento a tratarse. Ellos llegan y tienen un lugar
lo
donde dormir.
Lo que no
dormir.
Puede ocurrir es que Canarias tenga 6.000 menores.
No, eso está
no
claro.
No puede ocurrir.
Pues por eso, vuelvo a decir, dejémonos o déjense a quien le corresponda. A quien le corresponda hacer política con temas de Estado, con temas donde no debería haber política, donde debería haberse sentado y haber buscado soluciones ya.
Pero estando de acuerdo con lo que plantea Juan Carlos, yo creo que es importante también para los oyentes diferenciar. Estamos hablando de menores no acompañados. Es decir, aquí en Canarias, al día siguiente, a la hora siguiente de que hay un menor no acompañado, también canario, tiene una atención por parte del gobierno autonómico. O sea, digo porque como planteaste las ayudas de emergencia, y tienes razón, que a veces cuando una familia lo necesita, pues tarda la tramitación, pero yo creo que tenemos que diferenciar entre la protección que tienen que tener los menores, los niños y niñas, que en este caso son niños y niñas extranjeros, no acompañados,
es que cuando solo se una produce, cosa es que a los mayores le pasa lo mismo.
Sí, también.
Los mayores que llegan también le pasa lo mismo, y no son acompañados.
El bien a proteger es el menor.
Sí, yo estoy de acuerdo, que pero, no estoy diciendo lo contrario, no, que yo estoy de acuerdo que a todos los que lleguen se les atienda. Pero estoy de acuerdo, estoy intentando decir y queriendo decir que no están mal atendidos, que,
lo que
podrían,
no puede ocurrir,
podrían estar mejor atendidos,
sí, pero,
mayores, menores, sí, acompañados, bueno, sí, y no pero, acompañados.
Pero el problema es, vamos a ver la cosa, si tú mañana hay 6.000 o un poquito más de menores en Canarias, eso no se puede permitir. No podemos tener esa carga permanente porque no se puede. Segundo, si mañana quitamos esos 6.000 y no se toman medidas, vienen otros 6.000 en 3 días. Bueno, entonces pues, lo que vamos a intentar hacer entre todos la movida en serio. Cuando digo entre todos es en Europa. Si Europa nos implica, y hay un pacto por la migración, y que y no es poco, no es muy profundo, pero ahora hay un nuevo gobierno y tendrá que ser súper profundo, Alemania ha recibido 1.000.000 de turcos, Y que vamos a hablarlo, no un millón de menores, pero un millón de turcos. Por eso Alemania es Alemania, porque ha venido mucha gente fuera a trabajar.
Y la selección alemana tiene varios turcos.
Y mucho español. Bien, pues ya está.
Bueno, pero turcos tiene varios en la selección. Erdogan, uno de ellos.
Yo, claro, que, quiero decirte con este que...
Y España es campeona gracias a los negros.
Erdogan, el del Barça.
Y ese debate, aunque sea un debate que seguramente lleve más profundidad, tendríamos que valorarlo, porque no ha habido ningún problema para también lo que ha sido el reparto de los menores no acompañados que llegaron de Ucrania.
Ni uno.
Es verdad. Es verdad que no llegaron a los 6.000
pero
venían con destino casi.
Son 1.800 y organizados en el ámbito de las comunidades autónomas para familias acogerlos directamente. Entonces, pero eso es que también si tenemos final, que reflexionar
todo lo que está hablando. Todo lo que estamos hablando. Todo lo que estamos hablando se resume en lo mismo.
No venían menores.
¿Es posible acoger en ese sistema a los chicos que vienen?
No, aparte de las familias, Antonio, vinieron aquí a este país, llegaron 1.750 menores no acompañados
pero identificados con nombres, apellidos, padres, a dónde hay que devolverlo, una acentuación temporal. Sí. Es que te iba preguntando yo, digo, ¿esto no se puede hacer algo parecido a lo que se hizo con los chicos ucranianos, con los malines o los malineses o los senegaleses? Aunque no conozcamos a sus padres,
cambia distinto, la clave es los padres. La clave de todo esto son los padres. El retorno o no retorno, traer los padres aquí o no. Lo que no puede ocurrir que un liberticida como Putin se llevó 200.000 niños arrebatados a los padres y no devuelto ninguno, no para darle de comer, sino para manipularlo. Eso es lo que no puede permitir la comunidad internacional. Un liberticida, un genocida que invade un país como Ucrania, soberano, democrático, en pleno desarrollo, porque sí, porque él tiene inseguridades. Y se ha llevado 200.000 niños secuestrados a Rusia, no se sabe dónde están, se los arrebata a sus padres que le estaban dando de comer, y no ha devuelto. Eso es lo que no puede ocurrir. En eso me revelo como hombre y me revelo como comisionado. Esto es lo que no puede permitir nadie. Es verdad que es distinto, pero está ocurriendo en Europa. Ha ocurrido en Europa, no ha ocurrido en África.
¿Sabes lo que pasa? Que eso queda lejos.
Bueno, queda más cerca, está en Europa.
Sí, pero eso queda lejos en cuanto
al
conocimiento.
Hay que escuchar a la gente. Es que esas cosas no son 200.000 exactamente. Hay mucha gente que han cedido a sus hijos.
No, perdón. No me hagas rectificar, Diego, porque si quieres tienes derecho porque eres el dueño de aquí.
No.
Yo te doy un dato.
No, pero es que el tema del Donbass y del Donetsk, es que tiene mucha historia.
Yo te doy un dato de UNICEF. 200.000 niños han sido secuestrados, arrebatados. Hay algunos que te lo han regalado. Arrebatados a sus papás establecidos y se lo han llevado a Rusia, no se sabe dónde está. Es más, Europa está haciendo gestiones para que lo primero que tengan que hacer antes de la paz es que devuelvan a los niños. ¿Qué hizo? ¿Por qué van a los niños? Porque son los más débiles. Y se lo han llevado no es la primera vez que lo hacen.
No. Y en la historia de la humanidad eso ha pasado en varias ocasiones.
Sí, sobre todo en el comunismo.
No ha pasado.
Todas las dictaduras son así. Todas.
Como estamos hablando de genocidio, yo también quiero lanzar una lanza a favor del pueblo palestino, de cómo está sufriendo también.
Que también nos hemos olvidado.
De Netanyahu y de Israel.
¿Qué pasa con Palestina? Pero bueno.
También mataron a 12 niños israelíes en un campo de fútbol el lunes.
Sí, pues,
es que esto es un disparate.
Es que al final todo se resume en lo mismo. Si dejáramos de hacer política con lo importante, no estarían pasando estas cosas. Y no me refiero a nosotros, me refiero al asunto en general.
Que sabes qué pasa, pero tú hablas, yo creo que la política es maravillosa, es el único que soluciona los temas. Tú estás hablando de ideología.
Exacto.
Si dejáramos la ideología a un sitio ante los problemas humanos, este mundo sería mucho mejor.
Venga,
la política es clave. No hay otra forma de solucionar los temas sino con la política.
Yo creo que
lo digo de verdad.
Estamos confundiendo política con ideología. Lo que hay que dejar a un lado es la ideología.
No es que esté confundiendo, cada uno sabe lo que quiere decir. Lo que pasa es que muchas veces es la frase la que se utiliza. Cuando alguien dice no se haga política con eso, sabe que lo que realmente nos estamos refiriendo es a hacer
al interés político.
Creo que en esta tertulia hemos demostrado más de una vez que sin dejar la ideología de lado, hemos propuesto soluciones que son coherentes a muchos problemas que sufrimos todos los días.
Claro,
alguna manera, como hemos dicho, el arte de la política es estás ahí para solucionar los problemas de la gente. No tiene otra misión. Pues ya está.
Sin dinero. Y si no tienes dinero o no te ponen el dinero, te vas para tu casa.
Pero fíjate con lo que estamos sufriendo aquí en Canarias cuando hablamos a veces de que nos queda lejos la guerra de Ucrania, nos queda lejos Israel. Yo creo que muchas veces nos queda lejos también la propia situación que están viviendo los 6.000 niños y niñas aquí en Canarias, estando nosotros aquí.
Claro.
Porque si no formas parte de los esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, están haciendo una labor
impresionante.
Inmensa.
Impresionante.
De salvamento marítimo.
Salvamento marítimo. para hacerle un homenaje.
Sector, sanitario. Del tercer sector que trabaja intensamente para poder integrar a estos menores. O sea, si no, vive los sanitarios. Hombre. También el sistema educativo que está integrando a estos niños y niñas con las dificultades que
el se implica. Hierro,
trabajadores sociales. O sea, si no lo vives de cerca, parece que sí, que está ahí. Claro. Está ahí, vive en tu territorio, donde vives, donde resides, pero no lo palpas, no lo vives y parece que te queda lejos y es una preocupación.
Te has olvidado de los ayuntamientos, que son los primeros que están metidos en el acto.
Me están dando la razón cuando llevo diciendo lo del egoísmo. Esto está unido al egoísmo, que muchas veces si no me toca a mí, pero es que nos pasa sin ir a estos pobres menores, nos pasa en un mismo barrio, cuando le pasa una desgracia al de al lado, al final casi dices, pues bueno, no me pasó a mí.
Menos mal.
Y esa es la desgracia, que no somos empáticos, o la mayor,
bueno, yo creo que sí.
Hay mucho empático, pero sí, pero el problema es que lo malo sigue siendo lo mayor, sino
es que lo que
pareciendo que es lo mayor.
Bueno, que es lo que más destaca, porque lo destaca, ¿quién destaca lo malo? Los medios. Es que yo soy de los medios, o sea, que me estoy criticando. Es que
son necesarios, pero hacerlo bien.
¿Cuántas veces el Diego esta radio dice qué bueno que hubo un médico que premiaron, qué bueno que hubo una ONG que premiaron, qué bueno que en el barrio de aquí, lo digo directamente,
hoy hemos dado voz a Mercy Chip?
Yo digo que no. ¿Cuántas primeras planas ha habido de algo bueno en periódicos nacionales españoles? ¡Nunca!
Bueno, nunca, no. Aquí en esta casa se hace, nos hacemos eco. El otro día estuvo aquí la presidenta de Odessa Khan. Es decir,
tenemos que poner de moda.
Que lo intentamos.
En vez de enterrar a la gente bien, hagamos que vivan bien. España entierra perfecto a la gente.
Es verdad.
Y ya está bien. Vamos a
llamar que buenos eran. Pero qué buenos eran con tanta gente.
Mira que hay cosas que decir, sacar del anonimato, que el anonimato tiene un coste enorme, que hay gente diariamente que hace cosas maravillosas de todo tipo.
Yo creo que el problema viene en nosotros mismos. Nosotros mismos nos fortalecemos más con lo malo que con lo bueno, quiero decir.
Sin duda.
Te cabreas mucho cuando se te caen las gafas o la pierdes. Pero no te dices, ño, qué bien que hoy
que se cae alguien delante tuya.
Me dijo un antropólogo que el sentimiento de alarma ante la adversidad es puro espíritu de supervivencia.
Sí, no,
que el ser humano está más alerta a las cosas malas que a las buenas por supervivencia.
Tenemos que aprender a felicitarnos a nosotros.
Hombre, ¿cómo te lo diría?
Cuando hacemos algo bien hecho, y no lo hacemos, sino lo que hacemos es, se me perdieron las llaves de casa. Yo,
te pones un 6 cuando te miras al espejo y después te has puesto un 6 y medio. Un 7.
Pero es verdad lo que plantean, pero luego yo ponerlo en valor, hay un proyecto en el ámbito del Cabildo Insular de Tenerife que al final, de alguna manera, tiene alguna contradicción con lo que estamos diciendo, con ese egoísmo, y es Tenerife Isla Solidaria. Tenerife Isla Solidaria aglutina a todas las entidades de voluntariado de la isla. Ahora mismo he hablado precisamente ayer con la presidenta y aglutina ya más de 55 entidades en Tenerife que trabajan en distintos aspectos, de personas que de motu propio dan su esfuerzo de manera altruista para trabajar por los demás. Y eso es un ejemplo, muchas veces lo decimos, de que aquellos que estamos en política estamos por vocación, por creencia de querer trabajar y mejorar la vida de la gente, y esto de manera anónima para la ciudadanía en general, lo hacen día a día con esfuerzo, con dedicación.
Miles de personas.
Y tenemos una red enorme en la isla de Tenerife, que el Cabildo Insular canaliza a través de Simpromi, a través del proyecto Tenerife Isla Solidaria, que yo creo que es digno de mención y de alabanza.
Sin duda, yo creo que el tercer sector, que es clave, que son de sociedades desarrolladas, que es ese voluntariado que hay que organizarlo bien, que hay que cuidarlo y mimarlo, que a veces se le machaca, yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo enorme por fomentar el tercer sector, que es la sociedad civil organizada para ayudar. Y le voy a decir una cosa, y ya lo he dicho muchas veces aquí, le voy a decir a los oyentes una cosa: dedicarse a lo demás es lo que más gustirriní me produce a mí en los últimos años. Y si me lo produce a mí, que soy un chico normal, un quinto de 6 hermanos, merece la pena dedicarse a los demás, se lo digo de verdad. No se lo estoy diciendo, no soy paternalista, ni pretendo, no me lo permitiría ni mis hijos, pero digo que merece la pena dedicarse a los demás, porque produce una profunda satisfacción. Y esa profunda satisfacción, que somos humanos, nos viene muy bien para nuestra salud.
Y los seres humanos mayoritariamente somos buenas personas.
Sin
mayoritariamente.
Sin duda, yo no tengo ninguna duda.
Si no fuese así, no estaríamos.
No estaríamos aquí.
Yo siempre digo, y estoy como muy romántico, si los demás no existieran, mi existencia no tiene sentido, lo digo en público. Si los demás no existieran, yo no quisiera estar aquí, ¿pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para el Gustirini? ¿Cuál es el Gustirini? ¿Para qué?
Sentirse útil a los demás, está claro.
Bueno,
en distintos núcleos, esferas. Tenemos que dejarlo aquí, que son ya menos 20, y aquí somos bien. Dos y tenemos que hacer un montón de cosas a partir de las 10:30. Santiago Martínez, ya no te olvides.
Lo que hemos dicho antes, todos los días ocurren cosas muy buenas,
sin duda,
que benefician a mucha gente y sin embargo no se le da bola.
Pues eso es lo que he dicho.
Buena semana para todo el mundo.
Buena semana.
Juan Carlos,
a disfrutar, Antonio, de la semana.
La semana que viene volvemos a intentarlo, a ver. Venga, si nos juntamos aquí los cuatro.
Venga.
Yo la semana que viene físicamente no voy a poder estar.
Igual te llamamos, igual te llamamos.
Si me llaman, encantado, a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier sitio, y lo digo en antena, cuando quieran. Sin duda, me ha encantado, ¿eh?
Pues nada, familia, ¿qué les digo? Que mañana a las 7:30 volvemos a estar aquí, José Reyes y Diego Calvo, intentando hacerles pasar una mañana agradable. Que va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Hasta mañana.